Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Qué bonitos son los puentes. ¿Cuánto descansamos? ¿Cuánto gastamos? Porque supongo que será algo común en todas las ciudades del país, pero el gentío que hay durante este puente en Madrid es una cosa de locos, ¿eh? Es increíble ver que una calle esté llena de gente desde el principio hasta el final y que no se pueda entrar, incluso, ¿eh? Incluso hay calles en el centro de Madrid donde se aglutina la mayoría de las tiendas en las que solo se puede andar en una dirección. Se puede ir de derecha a izquierda, pero no de izquierda a derecha.
Hay unos semáforos, ¿no?
Sí, sí, hay unos semáforos. Hay policías municipales diciendo, hasta aquí hemos llegado, ya no puede entrar más gente en esa calle, y cuando se vacía un poco se entra otra vez. Pero no se puede ir a contracorriente porque te lleva por delante la masa. Son las cosas de los puentes, Alcalá.
Pero es maravilloso.
Sí, no, claro.
No, lo digo en serio.
Sí, sí.
Está Madrid precioso.
Está precioso.
Está Madrid precioso. Y no me extraña que la gente aproveche 5 días para ver la Navidad y las compras y los amigos y Doña Manolita y Apple y lo que tú quieras.
Pero es digo que... yo que es coartar la libertad, ¿no? Y si quieres ir contra dirección, pues vas contra dirección. Pues,
vete. No, vete contra una turba de gente que,
de regular...
que son miles y miles de personas. No, es, la verdad es que es algo muy llamativo, ¿eh? Ya llama mucho la atención. ¿Tienen ganas de que se juegue la Libertadores? Pues seguro que sí, ¿eh? Porque la turra que les estamos dando estos días es considerable. Ojalá. Ojalá podamos vivir
una de ganas.
Un espectáculo deportivo, ¿eh? Que sea inolvidable, en lo deportivo. En el resto creemos que ya está todo más o menos bien atado para que no suceda nada.
Sí, sí.
Tú eres ya más de Boca que Macri, Alcalá.
No, yo vamos.
El presidente de la República.
Va, voy a ir al palco al lado de... ¿Cómo se llama este? Angelici, ¿no?
Angelici.
De ayer.
Si no vas con Donofrío, como decía Fouto ayer.
No. Fouto va con Donofrío. Yo voy con Angelici.
Donofrío. ¿Vas tú con quién vas?
Con Campofrío. Es un espectáculo.
Donofrío, ¿eh?
Sí. Además, es que yo ayer estaba...
Vaya turra, Guas.
No, me dejaste descansar ayer, pero como la cabra tira al monte, digo, me pongo el programa. Y el guitarreo de los dos presidentes ese verbo desparramado y inacabado. ¿Verdad? Sí. Es una cosa. Tenía que jugar 7 veces este partido. Es una tomadura de pelo grandiosa, vamos.
Uno al mes, ¿verdad?
Debería
de
jugar.
Hombre, porque no has estado en la rueda de prensa de Esqueloto de esta mañana.
Bueno. Yo es que,
era una ponencia, pero. Madre mía. 55 minutos. Qué
si hay que decir una cosa que la he seguido, que se ha jugado en Argentina la Copa.
Sí.
Que le ha ganado. Fíjate que Rosario Central a Gimnasia y Esgrima, y entonces se ha destacado allí muchísimo que Troglio, que este fue su campeón del mundo con Maradona en el 90, ha ido a felicitar a Bauza, ¿te acuerdas de Bauza, no?
Sí, hombre.
Que ha sido
el gigantón este, ¿no? El nombre es tremendamente grande.
Al central que ha sido ganador del torneo y que es bueno, yo coño que esto también es Argentina y que es verdad, ¿no? Que dentro de cantidades ingentes de sonados también nosotros tenemos las nuestras, hay gente coño deportiva y normal, ¿no? Pero a mí es que ayer me fue, yo creo que es unas páginas memorables del periodismo mundial.
Hombre.
¿Qué es lo que puede ser mañana después del partido? Las reflexiones de estos muchachos, Campofrío, el otro, el pozo.
Oye, por cierto, César ha dicho que ¿qué es eso de jugar fuera de Argentina? Por 4 piedras.
César es el más grande.
Oye, hoy ha salido con esas, ¿eh? César Luis Velotti, que ha dicho que es lamentable que por 4 piedras se vaya a jugar la Libertadores en Madrid. Es que hay que tomárselo un poco a chufla.
No, todo es una chufla.
Es magnífico, ¿eh? La semana es magnífica, Guas.
No, es magnífico. Yo, el otro día lo comentamos y me parece que han venido tarde. Con la coña del jet lag, tenía que llevar aquí hace un mes. Y hubiera sido una cosa, el pueblo hubiera enloquecido.
Seguro que nos vamos a Argentina y nos quedamos allí a vivir, ya no volvemos más.
Ay, por Dios.
Ha comenzado la jornada de Liga en primera con el empate en el derbi del sur de Madrid, Leganés 1, Getafe 1, y en segunda también ha comenzado la jornada con el Tenerife 0, Extremadura 0. Y el domingo a las 8:30 en el Bernabéu, la final de la Libertadores. Es curioso, ¿eh? Porque a los protagonistas se les nota el malestar por jugar un título como la Libertadores en una final inédita, además, en un escenario como el de Chamartín. Aunque ellos se lo han ganado, desde luego. Tal y como ha reconocido hoy Guillermo Barros Schelotto, el entrenador de Boca Juniors, es jugador de Boca Juniors, por cierto, he estado mirando antes y es el segundo jugador con mejor palmarés en toda la historia de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto. Pues la primera batalla la perdieron y por goleada.
Nos hubiera gustado jugarla en el país del equipo que le toque ser local, pero lamentablemente no se pudo en Argentina. Entiendo que ha sido un hecho que tiene que ver con la violencia en el fútbol y no con lo que hayamos decidido los entrenadores, los jugadores. Hoy debiéramos estar hablando que tanto River como Boca pusieron al fútbol argentino en lo más alto posible del mundo a nivel de clubes y estamos hablando de la violencia. Lamentablemente volvimos a perder.
Volvieron a perder, y es verdad, y por eso se juega en Madrid. Y muchos de ustedes han mostrado su preocupación en las últimas horas por la conflictividad de muchos aficionados argentinos, en especial de las barras bravas, los posibles incidentes que puedan suceder, las medidas de seguridad. Así que vamos a aclarar todos los detalles con el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y usted?
Bueno, pues dedicado a intensamente al partido del domingo.
Me imagino. Usted, cuando se enteró de que la Conmebol dijo aquello de, bueno, pues podíamos ir a Madrid, dijo, ¿por qué no se van a Tegucigalpa o a México DF, por ejemplo?
No, pensé, bueno, sentí responsabilidad, si dijera otra cosa mentiría, ¿no? Pero también sentí que lo podíamos hacer bien, que España, cuando piensan en nosotros, pues por algo será, ¿no? En Madrid, en el Santiago Bernabéu, y yo creo que contamos con una gran Policía Nacional que tiene mucha experiencia en este tipo de eventos y podemos organizarlo bien. Es una responsabilidad y es un desafío, pero lo estamos organizando, es verdad que a marchas rápidas, ¿no? Con muy poco tiempo, pero con toda la dedicación y toda la profesionalidad de la policía.
José Manuel, 4.000 personas van a formar el dispositivo de seguridad, más de la mitad, 2.054 creo que son policías nacionales, ¿verdad? Sí.
El dispositivo directo, digamos, sí. Es decir, el que tiene que ver con el evento, con el partido, y efectivamente 2.054 van a ser policías nacionales, va a haber también policía municipal para el tema de la movilidad, y en torno a 150 personas, 150 agentes, y luego vigilantes de seguridad privada, que va a ser en torno a 1.700, junto con Protección Civil, Cruz Roja, etcétera. O sea que sí, es un dispositivo importante de en torno a 4.000 personas.
Preguntas prácticas. Aquel que quiera ir, por ejemplo, con su hijo al estadio, ¿puede ir con la seguridad 100% de que no va a pasar nada?
Bueno, la seguridad bueno, 100%, el 100% sí. No existe. Eso. Ni en este caso ni en ningún otro caso, ¿no? Pero yo creo que debe ir con tranquilidad. Va a haber suficientes anillos, que es como es la expresión que utiliza la terminología de la policía, anillos de seguridad, uno muy amplio que tiene que ver no tanto con el partido sino con la situación que llevamos ya años de alerta 4 antiterrorista, uno más cercano al Santiago Bernabéu y uno último en los tornos de acceso ya al campo, con lo cual yo creo que debe ir con tranquilidad, las aficiones van a estar separadas, va a haber también una parte central del estadio donde va a haber pues mucha gente que no va a ser ni de un equipo ni del otro, con muchos aficionados al fútbol en general, y yo creo que bueno pues debe estar todo lo suficientemente bien para que haya tranquilidad.
¿A qué hora debo ir al fútbol y cómo?
Bueno, se va a abrir 3 horas antes, también para que el acceso sea progresivo y facilite, digamos, el acceso de 81.000 personas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en metro mejor que en coche o en autobús, ¿no? Transporte
bueno, depende de dónde venga, pero todos los, tanto Renfe como metro, como los autobuses van a reforzar el número de actividad, la actividad de ellos, y yo creo que, bueno, pues cualquiera de las vías caminando tampoco está mal, o sea que es una buena cosa si está uno relativamente cerca.
Claro. Hay cierto temor en lo que pueda pasar después del partido. ¿El dispositivo de seguridad cuándo se desactiva?
Bueno, el dispositivo de seguridad es un dispositivo que se refiere al antes, al durante y al después. En el antes ya estamos, y además lleva al tiempo que lo estamos diseñando y planificando, se está poniendo en marcha, ya hoy ya se ha puesto en marcha y ayer ya ha habido además resultados en el aeropuerto, que es el primer lugar, digamos, donde está actuando policía y guardia civil, con las dos personas expulsadas porque tenían antecedentes graves, uno incluso de homicidio, por consiguiente han vuelto a Argentina, estos dos hinchas radicales, violentos, y va a haber, por supuesto, todo el dispositivo en esas horas previas con las dos fanzón para River y para Boca separadas, pero que permitirá que puedan pasar allí cada una de las aficiones con pues la tranquilidad suficiente y además pudiéndose divertir, etcétera, separadas unas de otras. Y luego efectivamente hay que garantizar el postpartido. Es verdad que ahí nos hubiera gustado que los vuelos de regreso pues fueran más inmediatos a la finalización del partido y sin embargo van a pasar unas horas, con lo cual bueno, pues habrá que seguir trabajando para garantizar esa seguridad.
Dos últimas por mi parte, sí. Relacionadas con los violentos. Ha dicho que dos personas pues ya han sido paradas en Barajas y que han sido devueltas a Argentina. No sé, a lo mejor no es una pregunta para usted, pero ¿cómo se entiende eso? Que se le deje salir de un país a un tipo que tiene ese pasado delictivo, sí, sí, y que se le tenga que frenar en España. No sé si es falta de colaboración
En un caso, sí, en los dos casos se les ha dejado salir, es verdad, pero bueno, la información de la policía argentina también ha sido muy útil para que la policía española, en el momento en que llegaron a Barajas, pues pudiera actuar con rapidez y pudiéramos devolver a estas personas. Es verdad.
Pero que nos podían haber parado allí, ¿no? ¿Para qué?
Bueno, sí. También podemos encontrarnos con situaciones en las que haya aficionados que no tengan ese pasado delictivo y que sea más difícil devolverles. Es decir, todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Estamos en un Estado de Derecho y las garantías son fundamentales, ¿no? Y la legalidad. En estos dos casos eran muy claros y, bueno, pues se ha procedido con la rapidez y la determinación de la Policía Nacional Española.
Y creo que tienen ustedes controladas entre 400 y 500 personas consideradas violentas.
Bueno, esa es la información que nos llegó desde el primer momento de la Policía Argentina, que está colaborando estrechamente con la Policía Nacional Española, de los que son especialmente violentos. Y eran en torno a 200, 300 de un equipo y otros 200, 300 del otro. Sí, estamos hablando de unas 500 personas que son especialmente violentas y que son sobre los que habrá que prestar especial atención en el caso de que alguno de estos pues llegue a Madrid y intente acceder al campo, etcétera, etcétera.
Yo quería hacerle dos preguntas rápidas. Una es una curiosidad que no sé si me puede satisfacer usted. El presupuesto de este despliegue tan espectacular, ¿a cuánto asciende?
Bueno, yo aquí hablaría de una forma mucho más completa del impacto económico de lo que supone este partido en Madrid, que es un impacto muy positivo. Lo han subrayado los empresarios madrileños, se habla de 42 millones de ingresos directos y otros 50 millones en ingresos inducidos derivados de la marca Madrid. Es decir, pensemos que este partido lo van a ver muchísimos millones de personas en el mundo, que vamos a ser el foco en ese sentido. Han venido cientos de periodistas, hoy lo he comprobado yo en la delegación, en cuando daba la rueda de prensa, de América y de Europa. Por considerar todo eso significa también una publicidad de Madrid y de España importante. Pero y esos son ingresos que son
no, relevantes. Sí que va a haber superávit, pero ¿esto que cuesta? ¿Un millón de euros? Que me parece no es por buscar polémica.
A lo mejor el delegado no lo quiere decir. El dispositivo cuesta millón y medio el impacto económico es de unos 50 millones de beneficio, más
bien,
o menos.
Perfecto, superávit.
No sé si estoy en lo correcto o no.
Bueno, era por contar un poco todo. Al final también hay que añadir lo que significa también la visita de personas que van a aumentar también, aunque ya estaba alta la ocupación, pero los propios hoteleros han reconocido que va a aumentar en torno a un 10% la ocupación en Madrid. Bueno, todo eso son beneficios. Los propios ingresos en impuestos de la venta de entradas que se quedan en Madrid, es decir, todo eso es dinero para España y para las arcas públicas en muchos casos, y privadas, digamos, también la sociedad civil, las empresas. Luego es verdad que el dispositivo de seguridad, como en cualquier otro partido de fútbol o en cualquier otro evento público que se dé con personas numerosas, etcétera, pues hay un dispositivo de seguridad, en este caso es especialmente reforzado por el carácter del partido de alto riesgo, que cuesta dinero, lógicamente, ¿no? Son los policías que se han trasladado, las dietas, el alojamiento, y la estimación que se hace extra, digamos, es de 650.000 euros, vale, aproximadamente.
Y la otra duda que tengo es cómo se evita que el domingo, antes del partido, yo creo que en el Santiago Bernabéu o aledaños no va a pasar absolutamente nada, pero ¿cómo se evita?
Ojalá.
Yo creo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son modélicos, y yo creo que en el estadio, pero ¿cómo se evita que dando una vuelta por el centro de Madrid, o entrando en una planta del Corte Inglés, o tomando una cerveza en la Plaza Mayor, haya 10 burros y 10 burros que puedan montar microincidente, si quiere, de pequeña escala. Es que a mí eso me parece lo más difícil de controlar.
Bueno, eso se puede evitar o no se podrá evitar y se tendrá que actuar en consecuencia, ¿no?, en la reacción. Pero en todo caso, el diseño del operativo está pensado para que las grandes aficiones y por tanto el grueso de las dos aficiones estén siempre separadas, que es, por cierto, una política de seguridad básica que practicamos en otro tipo de situaciones, pues cuando hay concentraciones o manifestaciones de personas en posiciones enfrentadas, pues que nunca coincidan o que sean horarios diferentes. Bueno, aquí se ha diseñado así desde que aterrizan en Barajas hasta que se vayan a volver a su país, ¿no? Y por consiguiente, eso va a ser el grueso. Eso puede impedir que un grupo se disperse y genere algún problema, pues no, pero también está la policía para actuar con rapidez y en consecuencia.
Muy bien. José Manuel Rodríguez Uribes, imagino que va a ser un fin de semana muy atareado y muy complicado y esperemos que salga todo
sí,
bien. Que tengan muchísima
y no
suerte.
Perdamos de vista, yo creo que es importante decirlo y repetirlo, que es un partido de fútbol, claro. Que hablamos de una fiesta del fútbol, de rivales y de no enemigos, lo han dicho hoy bien las peñas de los dos clubes, y yo creo que de eso hay que insistir también, hacer pedagogía de esa fraternidad necesaria también en el fútbol.
Muy bien, que salga todo muy bien, mucha suerte.
Muchas gracias,
un abrazo. Adiós.
Vosotros, hasta luego.
El partidazo de la jornada, hablamos ya de nuestra liga. Se juega mañana, partido con mucho morbo, teniendo en cuenta el buen campeonato, muy buena liga que está haciendo el Español. En Cornellá, a las 9:45 de la noche, el Español Barça con Luis Suárez disponible para el Chingurri Valverde. Como suele ser habitual, los dos entrenadores han posado en la típica foto de la prensa barcelonesa y se han mostrado muy conciliadores, tal y como son, antes del choque de mañana.
Vamos a plantear un partido intenso.
Es un partido que se juega mucho desde el corazón, un poco desde la cabeza.
Si conseguimos ver el Español de antes de Getafe, Girona, sobre todo, sin lugar a dudas va a ser un derbi muy igualado.
Igualado porque no hay mucha distancia entre los dos equipos y con todos esos ingredientes que tiene un partido de rivalidad.
Totalmente va a ser deportivo, de máxima competitividad. Obviamente vamos a plantear un partido intenso, pero siempre desde la deportividad.
Espero un buen ambiente en el campo, espero que haya respeto por todas partes.
Si tengo que hablar del rival, yo veo que el rival es como siempre, un rival temible.
Ellos están en un buen momento, están haciéndose muy fuertes en su estadio.
Lo más importante es que nosotros, que tenemos un plan para mañana, seamos capaces de llevarlo a cabo a nivel general.
Es una prueba de fuego porque realmente a todos los equipos nos está costando mucho conseguir puntos fuera de casa.
7 puntos de diferencia ahora mismo entre el FC Barcelona, líder de la primera división, y el Español, 28-21. Y a la 1:00 p.m. se juega en el Metropolitano el Atlético de Madrid, a la vez, sin Diego Costa, que ya, como saben, ha sido operado en Brasil, y en busca de un recambio para Diego Costa, pues hay un jugador que gusta mucho al Cholo Simeone, que es Maxi Gómez, el delantero uruguayo del Celta de Vigo, aunque su fichaje es tan deseado como complicado si el Celta se aferra a su cláusula de rescisión, que asciende a unos 40 millones de euros. Aunque el Cholo hoy no nos ha dado ninguna pista.
Creo que sería una falta de respeto hablar de un jugador que no está con nosotros, con la posibilidad de que supuestamente venga, como han comentado, y no lo encuentro como apropiado para opinar. En estos momentos no hemos hablado con el club en base a esta pregunta tuya. Nosotros estamos trabajando en consecuencia de los futbolistas que tenemos, y obviamente potenciar a cualquiera de los que puede jugar.
Y a las 4:15 tenemos otro gran partido, en este caso en Mestalla, es el Valencia-Sevilla. El Valencia que recupera a Rodrigo y a Guedes y pierde a Gameiro por lesión muscular. Marcelino.
Mañana consideramos un partido vital, importante, pero no es una final porque quedan 72 puntos en disputa. 72, que son muchísimos. En diciembre, ¿no?, con 6 meses de competición por delante y 72 puntos, no se pueden cambiar los objetivos.
Y la jornada se completa con el Villarreal-Celta. En Bilbao, los dos candidatos a la presidencia del Atlético han presentado hoy los avales necesarios para presentarse a las elecciones, así que Uribe Echeverría y Elizegui pujarán por la presidencia del Atlético. En fútbol internacional, en Italia hoy se ha jugado el gran partido de la jornada. Juve 1, Inter de Milán 0. La verdad es que no hay quien tosa a los bianconeros en la liga italiana, en el calcio, porque no han perdido ni un solo partido y están cada vez ampliando más las diferencias con respecto a sus perseguidores. El gol, ¿de quién si no? De Mandzukic. No ha marcado a Cristiano Ronaldo. Ha marcado Mandzukic, que lleva ya unos cuantos también. En Inglaterra se ha montado un lío descomunal después de que el diario The Sun haya hecho público un vídeo en el que se ve a un grupo de jugadores del Arsenal inhalando hippie crack. Que yo desconocía que existiera esto del hippie crack.
No, yo sí lo tomo.
Tú sí, no, si no eres asiduo, ¿no?, al hippie crack. Es óxido nitroso, sí. Y es más conocido como el gas de la risa. Debe ser un gas que se inhala a través de, bueno, yo no voy a, tampoco voy a explicar cómo se maneja con toda esta historia. Se inhala y te da unas ganas de reír tremendas.
No, exacto, lo que has dicho.
Sí, sí. Vale. Eso sí, un consumo abusivo puede provocar un colapso. Son imágenes de agosto en un club londinense y entre los jugadores están Ozil o Aubameyang. Dice la información que algunos jugadores perdieron la conciencia de tanto inhalar el hippie crack este. Bueno, pues imagínense la que se ha liado en Inglaterra. En Inglaterra, por cierto, Gestifute, la empresa de representación de Jorge Méndez, ha hecho público un comunicado en el que niega que José Mourinho vaya a dejar el United, ni mucho menos. Tiene contrato hasta junio de 2020 y hasta entonces estará siendo el entrenador del equipo de Manchester. Al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, pedazo de viernes, Efes Pilsen 82, Real Madrid 84. El Madrid perdía por 15 en el tercer cuarto y ha remontado, aunque el Efes Pilsen va a pedir que se repita el partido porque consideran que ha habido un fallo después de una técnica. El reloj se ha puesto a 14 segundos y ellos dicen que se tenía que haber quedado en 4, que era lo que restaba para que terminara la posesión. Así que hay esa movida y el Efes Pilsen va a pedir la repetición del partido, que seguramente no se lo van a conceder. Y Baskonia 76, CSKA de Moscú 73. Gran victoria de los vitorianos que provoca que vuelva la ilusión por estar en la Final Four del Fernando Buesa Arena. Y hoy tendremos Campo del Gas con el Wilder Fury como protagonista principal, sin olvidarnos de Vasily Lomachenko, el número uno del mundo libra por libra, que mañana pelea en el Madison Square Garden de Nueva York.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es Nueva York, pero como si lo fuera, es el sur de Madrid, que tiene lo suyo también. No es, tiene el Skyline de Nueva York, ni mucho menos, pero tiene su encanto también. Y hoy se ha jugado el derbi del sur de Madrid, entre los dos equipos de primera que menos distancia tienen físicamente entre sus sedes sociales, que son ni más ni menos que 4 kilómetros entre Leganés y Getafe.
Esto no, ¿pones la música customizada al tema del que vas a hablar?
Evidentemente, es música de los Porretas, música de Madrid. Uh-huh. Hablando de Madrid.
Me gusta, me gusta.
Bueno, me extraña que te guste, pero vamos. Leganés 1, Getafe 1. Leandro Cabrera ha adelantado al Geta y Nion ha empatado para el conjunto pepinero. Y en el estadio de Butarque están todavía José Nieto y Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya con Butarque, con las luces todavía encendidas, pero prácticamente no queda nadie. Lo que ha sido una fiesta tremenda del fútbol del sur de Madrid. ¿Quién no lo iba a decir hace 20 años? Además, el partido ha estado a la altura. Muchísima emoción. Ha habido de todo. Incluso una tarjeta roja en los últimos minutos. Yo creo que en el balance general, en el cómputo general, ha sido mejor el Leganés, mereció más sobre todo en la segunda parte, pero los equipos de Bordalás es lo que tienen, que son muy difíciles de batir, así que reparto de puntos y más o menos Joseba, todos contentos, un poco más el Getafe que el Leganés.
A ver si se ha ido contento el portero del Leganés, el Pichu Cuellar. Hola, Pichu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te vas contento?
No tanto, como bien dices, después de analizar todo el partido, sobre todo la segunda parte, creo que fuimos superiores y merecimos más, ¿no? Pero bueno, como bien dices, el Getafe ha estado muy bien posicionado, ha defendido bien, ha dejado pocos espacios y nosotros pues nos ha faltado un poco de efectividad, ¿no? A la hora de poder rematar algunas acciones que han sido bastante claras.
Partido intensísimo, ¿eh? Se está convirtiendo ya casi en uno de los clásicos, a pesar del poco tiempo que llevan los dos equipos enfrentándose en primera, pero ha sido un partido muy intenso, muy vivo, ¿no? Desde el principio.
Sí, bueno, yo creo que las aficiones estaban esperando un partido así. Evidentemente en primera división pues todo se magnifica y creo que, bueno, han estado a la altura. Yo creo que ha habido deportividad por ambas partes y eso es lo que debe prevalecer y es un ejemplo, ¿no? El poder ver partidos así, que a pesar de que, bueno, que se jueguen mucho los equipos y que aficiones pues se puedan rivalizar, pues todo está en orden y que todo, bueno, pues esté no fuera de lugar, ¿no? En ese sentido, luego en el campo creo que pues hemos estado también a esa altura y ambos equipos merecedores del respeto y de la educación que tiene que existir y que bueno, pues es un poco ejemplo a seguir para otros partidos y que no se vean cosas que lamentablemente pues muchas veces tenemos que sufrir.
5 partidos, los últimos 5, 3 empates, 2 victorias. Fíjate que erais un equipo que estaba señalado como uff, qué mal lo va a pasar el Leganés este año. ¿Cómo habéis salido de ahí abajo, eh?
que necesitábamos tiempo. Como todo nuevo proyecto con bastantes jugadores nuevos, necesitas tiempo, necesitas adaptación a un trabajo que, bueno, pues estábamos inmersos desde pretemporadas. Vuelvo a repetir, muchas caras nuevas y entre ellas pues el cuerpo técnico, que incidía cada día más en trabajar la base y con el tiempo pues el equipo se ha ido haciendo y ha ido ganando enteros en competitividad y en seguridad, ¿no? En ese sentido.
¿Cómo llevas la competencia en la portería, la permuta que se produce de vez en cuando en la portería de Leganés?
Bueno, siempre es positiva. Creo y pienso, soy de las personas que pienso que todo lo que sea competencia sana, bueno, pues es muy positivo para crecer y en ese sentido el Leganés es un equipo que no se basa en individualidades y que todos nos hacemos fuertes y desde el que menos puede participar es el que realmente sube el nivel del que más puede participar, ¿no?
Oye, Pichu, para terminar, ¿los emeritenses tenéis más preferencia por Boca o por River?
Por ninguno, por el Mérida, si soy emeritense, pues por el Mérida. Pero bueno, lo que sí que es cierto es lo que te he dicho antes, ¿no? Que esperemos ver que cunda pues la tranquilidad, el respeto, la educación y que se viva un derbi pues argentino que en ese sentido que todo esté en orden y que no haya ningún tipo y que no haya que lamentar ningún tipo de incidente, sobre todo eso, ¿no? Que la gente vaya a disfrutar y que esté tranquila.
Diga sí. Tomás, ¿quieres algo para Pichu?
Que os han faltado dos puntos, tío.
Sí, lamentablemente lo vamos con esa sensación. Pero bueno, también con la sensación positiva de dejarlo todo en el campo y de que este es el camino, ¿no?
Pichu, que te vaya todo muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto. Iván Le Pichu Cuellar, el portero emeritense del Leganés. Emeritense. Qué bonito es eso de emeritense.
Emerita Augusta.
Emerita Augusta, sí.
Es extraordinario. Roma, lo que nos dejó Roma.
Aunque hay gente que pues descalifica un poco eso de emeritense, sí, como fauto, pues sí, el término en general y la gente de allí es extraordinaria.
Correcto.
José Nieto, ¿qué tal se ha ido el Getafe? ¿Más contento que el Lega? Sí, ¿no?
Hola, Joseba. Pues, hola. Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que más el Lega contento también, ¿eh?
Sí.
Bordalás ha sido el primero en aparecer por la sala de prensa. De hecho, nos ha confesado que están muy preocupados por Amaz. El jugador azulón se retiró en la primera parte lesionado y el entrenador ha dicho que se le giró la rodilla y le hemos visto abandonar en muletas y con la rodilla derecha vendada, así que estaremos bastante pendientes. Además, ha hablado de esa superioridad del Leganés que comentaba Santi y él no cree que haya sido mejor el equipo de Pellegrino ni que mereciese la victoria. En cualquier caso, Pellegrino no ha querido entrar demasiado al trapo. Yo creo que ha estado bastante elegante. Cree que han tenido más ocasiones y que por ello sí que merecieron más. Se va contento con sus jugadores, el técnico argentino, y ha recalcado que son un equipo chico, pero con un sueño grande, que es el de crecer en la mejor liga del mundo.
Pues mira qué bien. Santi, ponle el punto final.
Sí, han pasado dos cosas más. Joseba, una muy mala, que podía haber terminado peor. Mediada la primera parte, le ha dado un infarto a un seguidor habitual del Leganés en la zona de tribuna. Se le ha parado el corazón dos veces en la misma grada de Butarque. Ha sido reanimado por los servicios médicos del Leganés. Y ha sido trasladado al Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde le ha vuelto a dar otro infarto y ahora mismo está grave, pero estable. Florencio, aficionado al Leganés, al que le mandamos un abrazo enorme,
pues sí,
y una pronta recuperación. Y luego ha habido una pedida de mano en el tiempo de descanso. Esa ha terminado bastante bien. Un aficionado que estaba participando en un concurso de esto que hay que atinar en portería ha pedido la mano a su novia y esta ha dicho que sí, así que bueno, alguien ha ganado el derbi hoy y no han sido ni el Leganés ni el Getafe.
Oye, no metió los tiros, pero por lo menos le dijo que sí a ella.
Yo es que vamos, yo creo que tienes que tener muy bien atado todo este asunto cuando tienes una pedida de mano estas, porque
no, porque
que...
te puede caer un no y te
claro, puedes, es que te cae un no y eres el más tonto del mundo, vamos, has hecho el ridículo.
Ya estaba sorprendido al menos, ¿eh?
¿Qué hay que arriesgar, cara? No, hay que arriesgar en la vida. Sí, claro. Tú tienes que ir, tú tienes, claro, hombre, tú vas ahí convencido, tú sorprendes.
¿Con cuánta gente había en Butarque? 12.000 personas. 12.000 personas ahí enfrente.
Sí, será que siempre
que
triunfa
te diga
el amor,
que no.
Antes o después siempre.
Dime, Santi.
Que siempre triunfa el amor, digo.
El amor siempre gana.
Y así rodillas al suelo, Santi, ¿cómo ha sido de la pedida?
Sí, se ha clavado rodilla. De hecho, antes de participar ha dicho: me gustaría decir una cosa antes de participar. Y de repente se ha girado, ha clavado rodilla. La cara de ella era de auténtica y genuina sorpresa, pero ha dicho que sí, la ovación cerrada incluso de los del Getafe, que lógicamente no estaban animando a los mismos durante el partido.
Yo voy a hacer eso, mira. Pero en el Bernabéu. En el Bernabéu. Y que te diga, ala, pírate por ahí, anda, tú y tu anillo, ¿eh? Eso sería bonito.
Ha metido golazo el chaval, ¿eh? No ha acertado con la portería, pero la otra sí.
Bautizos, bueno. Comuniones, ¿se acuerdan de nada?
No, todo lo demás correcto, guas.
Santi José, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Adiós, las 12 en punto, las 12 en Canarias. Y Isaac Avilés, Morris, ¿qué dice el personal en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí estamos, leyendo todo lo que nos cuentan al 637-230010 y también en @partidazocope. Por ejemplo, decía un oyente, es bonito que haya derbis más modestos en Madrid y se les dedique el tiempo que merece. Como, por ejemplo, este derbi entre el sur de Getafe y entre el sur de Madrid en Getafe y Leganés. Son dos grandes equipos. Bueno, pues aquí estaba ese mensaje. Han llegado muchos, Joseba, hablando, como no, del River Boca y de la seguridad. Un oyente decía, esto es como tener a dos hermanos que están dándose de golpes en su casa y llegar e invitarles a comer a la tuya. Luego no te quejes de ver cómo te la dejan. Está muy bien que haya superávit, decía otro, pero el millón que cuesta el operativo de seguridad lo pagamos todos y los beneficios se lo llevan solo los que ganan dinero con el turismo. Está bien reforzar la seguridad para un partido como este, pero lo que más me preocupa no es lo que suceda alrededor del estadio, sino lo que pase después con un campeón y con un equipo derrotado. Y otro oyente decía, si lo que ha dicho Menotti hoy, esto de las cuatro piedras, que por cuatro piedras no se ha jugado el partido en Argentina y se ha trasladado a Madrid, dice, si lo que ha dicho Menotti lo dice, por ejemplo, Mourinho, la que le hubiéramos montado sería increíble, pero a él, dice por la prensa, le reís las barbaridades, esto es increíble. Y por último decía un oyente, Joseba, los puentes son fantásticos, sobre todo para mí que trabajo el doble y no gasto nada porque no me da tiempo, es lo que tiene trabajar en un hotel. Nos mandaba saludos una oyente fiel desde Oviedo.
O en una radio. O en una tele, ejemplo. Por ejemplo.
Hay muchos sitios donde...
Porque no gastar nosotros ir. También gastamos poco, ¿eh? En este puente.
Bueno. Bueno, tú que tienes el iPhone XR, ese...
Las 12 y 1, las 12 y 1 en Canarias.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero me los estoy curando.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero. ¿Eh?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de... Psss.
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes un 30% de descuento en miles de juguetes, como Pinipón, LOL y Nerf. Solo hasta el 9 de diciembre. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abrimos ya en el partidazo el tiempo de opinión de los viernes con Tomás Goas y Juan Antonio Alcalá y Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Vienes de Donosti?
Sí, he ido a tu pueblo.
Y
a tu
bien, ciudad. ¿No?
Muy bien, muy bien. ¿No? La verdad es que yo llevaba, no sé ni los años que lleva así, macho.
¿Años?
Pero años, ¿eh? Años igual te hablo, pues igual 8 años, sí, ¿eh?
¿Sí? ¿Tantos años? Sí,
sí. La última vez que pasé viniendo de Asturias y que iba a Barcelona y comí allí. ¿Te acuerdas que te pedí un referente para comer? Y bueno, pues mira, bien, tiempo ideal. Pero ideal, o sea, no te voy a decir que verano, pero espectacular. Y luego, pues bueno, ¿qué te voy a decir? De la comida. Y encima con el cicerón que llevaba, con sí, Iván, pues
privado, espérate, claro.
Me trató de lujo.
Un tipo que no pasa por la Sebastián hace 8 años debería de estar en la frontera.
Pero tú sabes cuál es mi situación. Yo soy
quedado
especial.
Perpetuo.
No sé qué frontera, en alguna frontera. Anda, Juan, tápate.
Sí, sí, sí.
Víctor Fernández de Sevilla. Hola, Víctor.
¿Cómo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
Doctor Alcalá, buenas noches.
Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, si me pregunta, tremendamente sorprendido por toda la que estáis formando con un partido que no le interesa absolutamente a nadie.
Yo también.
Pero, buenas noches, Víctor. Ya te hemos ido a dormir.
Buenas noches.
Vamos a ver, de verdad,
a mí sabía me gustaría que empezabas así, macho.
A mí me gustaría que... No, y además pero, lo digo
pero,
en serio.
Pero en este caso te doy la razón.
Me gustaría que me explicarais, de verdad, porque el periodismo capitalino siempre tiene sus razones. Me gustaría que me explicara ahí y sobre todo aquí a la gente de... Yo hablo por mi
sur,
entorno, ¿no?
Claro,
sí, por claro, yo no sé, yo hablo de lo que sé. Aquí a la gente no le interesa el partido lo más mínimo. Y varios amigos me han dicho, oye, en esta tertulia en la que tienes que convivir con el periodismo capitalino, ¿tú le puedes preguntar a qué se deben 5, 6, 7 páginas abriendo... Hoy los informativos, Charlie Sáez a las 8:30, o sea, el partidazo, boca a boca, pero ¿boca qué? Es que no le interesa a nadie. O sea, explicarme qué es lo que hay detrás de todo esto. Si me lo explicáis...
¡Dinero! ¡Hay dinero!
Pero dinero, bueno, me imagino
todos
que...
Todos untaos.
Me imagino que le habrán pagado un montón a los medios de comunicación, en especial a la cadena COPE,
todos untaos,
¿no?
Pues aquí no pagan nada, ¿qué van a pagar?
Pues yo no lo entiendo, de verdad, yo no lo entiendo. Con una jornada... Con un Valencia-Sevilla espectacular. También, con un Español-Barcelona espectacular.
Por cierto, hablando de Valencia-Sevilla, nos tienes que aclarar luego la noticia que dio Paco y la Junta General de Acciones
que va a dar el lunes en Sevilla. La tendrá que aclarar Paco.
Bueno, y tú no sabes nada de eso.
Bueno, yo...
¿Se vende el Sevilla o no se vende el Sevilla?
No, el Sevilla no está vendido.
No está vendido, no, pero no, se va a vender.
Ah, bueno, sí, yo me voy a morir, claro. Claro, es decir,
estoy hablando en un corto plazo. Espero que no te pongas a corto plazo.
El Sevilla se va a vender, pero es que llevan anunciando la venta del Sevilla 1 año y medio. Entonces el Sevilla se todo indica que el Sevilla se va a vender. Después, si queréis, entramos en profundidad.
Sí, sí,
en
sí. Luego tema. Entramos porque y el personal que dice allí no está preocupado y cabreado.
Hombre, claro.
Sevilla.
Bueno, aquí la gente está, como diría, del nido invigilando, pero es que realmente no se sabe realmente. Es que un día es un chino, otro día un americano y otro día un tío de Nueva Zelanda. Entonces, hasta que no tengamos los pelos de la burra y sepamos realmente cómo es la operación, quién viene, pues, porque son todos rumores. Y a
claro,
día
es
de
que
hoy...
A mí el hecho de que el Sevilla se venda a un capital chino, por ejemplo, por poner un ejemplo, me da como un poco de yuyo.
Hombre, no sé, claro. Pero Sevilla, pero esa ya es la... como diría el profesor Alcalá, una cosa es la información y otra la opinión, ¿no? Claro.
Correcto,
Víctor. El tema tiene una profundidad tremenda.
Hombre, tanto que sí.
Claro, tiene una profundidad tremenda porque además hay una cuestión también moral, ¿no? Es decir, aquí hay una serie de accionistas importantes que en su día pusieron su dinero en una situación complicada del club. Y claro, el club es que... Claro, lo que pasa es que como al Sevilla no le echáis cuenta, pero es que el Sevilla es el sexto mejor equipo de Europa. El sexto. Claro, esto, las acciones se han multiplicado por la acción que costaba 60 euros, pues se puede vender cerca de 4.000 euros.
Eso es lo que me tiene, si me permites a mí, me tiene a mí muy interesado, porque claro, yo lo del Español lo considero un pelotazo, que se pagaron 80 y pico de euros por acción, y estamos hablando de 4.000. y eso me tiene realmente...
¿4.000?
Bueno, bueno, le da Paco la otra noche 4.000 pavos. Entonces claro. Dices, bueno, hay que verlo, ¿no?
Porque claro, una acción si que valía 60,
ya me parecía tremendo. Sí. Pues claro. Fíjate, 4.000, ¿no?
Joder. Ahora bien, yo pongo el debate encima de la mesa. Estos señores, hablo de Del Nido, Roberto Alé, Carrión, Grupo Utrera, estos señores que en su día pusieron el dinero para salvar al Sevilla, que por supuesto hay que ponerse de pie, yo en ese sentido siempre los he defendido, ¿tienen capacidad moral para vender al Sevilla?
Pero por cierto, y con esto termino ahora y luego ya seguiremos, pero ¿están todos por la labor de venderlo?
Sí.
Vale. Germando Barrola.
Claro que están todos por la labor de venderlo, porque, bueno, después...
No,
después
puede haber alguna discrepancia, a lo mejor, en alguno.
No, bueno, después lo explico.
Vale. Germando Barrola, Germán.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
Muy buenas. Tú sí vas a ver el Boca-River.
No, bueno, no lo ves seguro.
No lo tengo muy claro. Ahora, eso te voy a decir una cosa. Si yo compro una acción por 60 y me dan 4.000, ya puede ser el Sevilla, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo. Vamos, claro. Vendo, pero seguro. O sea, y que luego me vendan a mí y me vengan con la milonga. No, es que depende de tu catadura. Bueno, vendo, pero fijo.
No, fijo. Catadura, después te lo voy a explicar.
Explícalo bien, porque a mí 4.000 por 60, vamos, claro, no claro. Tengo ni que pensar.
Vale. Claro. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas. Tú eres muy de Boca, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí,
vale, pues nada.
Y lo veré y lo escucharé en tiempo de juego.
Fenomenal. Y Guille Uzquiano también lo va a ver. Hola, Guille.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
A todos.
Don Guille, tú has estado viendo además el Juve-Inter.
Sí.
No hay
sí,
quien le tosa sí. a la Juve, ¿eh?
Pues ha estado bien el partido, ¿eh? Yo creo que el fútbol italiano ha subido un poco. Es verdad que tenemos la idea de que no está al nivel de hace unos años, que es verdad. Pero lo estamos viendo en Champions, a la Juve, al Inter, al Nápoles, a la Roma, a buen nivel. Y hoy me ha gustado el partido con el Inter que ha aguantado, pero luego la Juve... Es mucha Juve, ¿eh? Yo lo digo aquí ya, para mí favorito número uno a la Champions.
Ahora mismo para ti es el máximo favorito para la Champions.
Lo malo es que está muy bien muy pronto. Vamos a ver si aguanta hasta mayo. Mm. Pero ahora mismo, si tuviera que decir uno, diría la Juve.
Equipazo.
Muy sólido. Es que tiene de todo. Tiene calidad, tiene físico, tiene experiencia en la Champions. Y
fondo
ha sumado
armario.
A Cristiano. Ha sumado a Cristiano que...
Y ha sumado al entrenador de Cristiano, claro.
Vamos a ver.
A ver,
vamos a ver.
Sí, bueno, es lo que dice Guille. Estamos a comienzos de diciembre. Sí, esto amigo. Se decide en mayo.
Alguno le da un telele, como gane la Juventus, la Champions.
Pero, en Milán, por ejemplo, ¿no?
A Yucatán.
Como gane la Juventus, la Champions, en Madrid.
Ya, pues, no. A más en Madrid, claro. Sí.
Bueno, puede haber otro Yuyu si gana otro equipo la Copa de Europa en el Wanda, pero no quiero decir nada más.
El Slavia de Praga, ¿no? Estás hablando.
Sí, debe ser la madre de todos los Yuyus. Pero dejémoslo correr, son cosas que no vienen. A lo mejor es el hombre clave.
Sí, sí, sí.
Tú viste el momento aquel que hace tac-tac y se le va la pelota fuera de banda. Pero qué grandeza. Esa imaginación. Imagínate el día que salga.
A mí me parece absolutamente ridículo lo que hizo.
Vaya, hombre.
Hombre, y además, una falta de respeto a los jugadores del Melilla tremendo, ¿no? Iba a hacer ahí un sombrerito.
No, ahí fue una falta de respeto a sí mismo, ¿eh? No es por nada.
Bueno, sí,
claro. Se equivocó, hombre.
Intentaría faltar el respeto a los del Melilla, pero
hombre, claro.
Se faltó el respeto a sí mismo, porque el ridículo fue estrepitoso.
Mira que no estaba previsto que entrara hoy. Habéis mentado a Vinicius y ahí...
Y entra el señor Yucatán.
Hombre, ¿ya está?
Es que ¿ya? Acaba de llamar.
¿Dónde está Yucatán?
Hola, Mel.
Yo siempre estoy aquí. Yo
no te veo nunca.
Lo único que me tiene que abrir el micro, Joseba, simplemente. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Hola,
Mel. Y el Madrid no juega mañana, juega el domingo contra el Huesca en el Alcoraz.
¿Entonces?
Sí.
Claro, pero sois vosotros los que incitáis a que Melchor tenga que entrar, claro.
No se entiende la noche sin Yucatán.
Claro. Por cierto, yo sigo defendiendo que las tesis de Melchor siguen primando en cuanto a Vinicius.
¿Cómo? No va una.
Amigo.
Las clava todas. Joder, es un gran clavador.
A ver.
No empecemos que...
Vamos.
Que hay niños, que hay puente.
Fuente. Sí, pues bueno, ahora nos cuentas, Mel. Antes, Alcalá, como está Víctor tan interesado en
venga,
la información...
Bueno, ración y media, venga, claro, otra.
No aquí está Luis Bostino, también. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy
¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Habéis estado uno con Boca y otro con River.
Sí.
Ha sido apasionante.
Una semana apasionante, Víctor. Bueno, pues llevamos compartiendo aquí Basteiro y Foto y un servidor...
Con el guitarreo.
Sí, con todos los argentinos.
Estáis encantados, Alcalá.
En mi caso he estado en Boca Juniors. Boca Juniors sabéis que se entrena en las instalaciones de la selección española, están encantados. Qué bien lo hace además la federación, que ha puesto todos los días un catering, un desayuno. Hoy había zumo de naranja, había agua, había café, había té.
Pero,
para los argentinos.
Agradecimiento así
en serio, o sea, sí. Tú llegas allí a cubrir...
160 ahí.
¿Cómo de 64 que medios.
De periodistas.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy era más, hoy era la rueda de
la
prensa.
Hay que poner desayuno para 200, ¿eh?
Oye, pero... acabado con la naranja. Escucha,
no, no pasa ser dieta.
Todos los pasillos de la federación, ahí con... Yo no lo he probado, pero Basteiro sí. Los croissants, las ensaimadas, sí, toda esa cosa de bollería.
Que se cuida también.
Que come la gente. Pero muy bien montado, muy bien montado. Y eso lo ha hecho la federación con la idea de... Oye, viene mucha prensa de Argentina y dar una buena imagen internacional. Bueno, el entrenamiento fue a puerta cerrada, que es lo que le gusta al técnico de Boca. Ayer lo abrió 15 minutos, hoy ha sido a puerta cerrada. Dicen los que tienen información que, bueno, ha vuelto a mezclar a titulares con suplentes y que no hay forma de saber cuál va a ser el once inicial para el domingo. Boca no tiene ni sancionados ni lesionados, así que tiene todo el plantel, como dicen los argentinos, a disposición del técnico. ¿Viste? Y la gran duda deportiva es, al parecer, si sale... esto es una concesión a Víctor Fernández, porque la gente en la Gran Vía no pregunta por ello, pero bueno, la pregunta es si sale con Pavón, Guanchope Ávila y Villa...
Eso de cachondeo.
No.
Se la está poniendo tocando.
Yo creo que me estáis tomando el...
Hay una posibilidad, es que jueguen arriba Pavón o Anchope.
Esto de verdad.
¿Y atrás?
Y Villa. No. O que solamente lo haga con dos delanteros.
La estupidez en este país.
Venga, déjame terminar, anda, que si
Víctor,
no...
Alcalá empezó por los croissants. O sea, con eso está todo dicho.
Mañana...
Empezó con el catering, los croissants, los zumos y ahora va por Anchope.
Hay prevista una gran fiesta, un banderazo, como llaman ellos en... en su hotel de concentración, cuando vuelvan de Las Rozas, ese entrenamiento de nuevo a puerta cerrada. Y bueno, la verdad es que la mayor noticia, Joseba, ha sido el corte con el que tú has abierto el programa. El técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Esqueloto, en un alegato muy triste, ¿no? Porque ha provocado ahí un silencio en la rueda de prensa de cómo todo lo vivido en Argentina y cómo la situación de violencia en Argentina ha obligado, aunque ellos hubieran preferido jugarlo allí en su país, a traer este partido a Madrid. Una comparecencia de prensa, por cierto, muy argentina, larguísima. Ha sido, yo qué sé, 35, 40, 45 minutos. Y,
45.
Y cuando estaba ya todo preguntado, porque a los 20 minutos ya estaba todo preguntado, y la gente seguía preguntando que si va a jugar...
Guanchope.
Wilmar Barrios o Pablo Pérez.
Wilmar Barrios.
45 minutos de rueda de prensa y multitudinaria, al punto de que en lugar de utilizar la sala de prensa utilizada ayer, han ido a la sala de prensa, al Salón Luis Aragonés, el salón principal de la Federación Española de Fútbol, para dar cabida a los cerca de 160 reporteros que hemos seguido el entrenamiento y que estamos encantados de contar la última hora de Boca.
Entonces, ayer contabas, nos contabas que hacen programas desde el hotel mismo de Boca y de River, ¿no? Hacen programas ahí en directo.
Bueno, yo en el hotel de River no he estado, pero sí he estado varias noches en el de Boca y... Debe ser apasionante y deben romper la audiencia, pero hay una cámara que enfoca al hotel, ahí pone Mirasierra Suites, tal, las habitaciones apagadas, y un tío que cada 10 minutos dice, pues aquí están durmiendo los jugadores y aquí vendrán los aficionados y aquí se levantarán mañana, y hacen... Pero de horas y horas, yo sé.
Sí, un directo de toda la vida, tampoco.
Para
cubrir la final de la Libertadores, que allí es bastante importante. O sea, quiero decir, no es un partido
cualquiera. A mí no me sorprende.
Yo he visto en un mundial de fútbol, en la selección brasileña, un tío retransmitir cuando Cafú iba a comprar el kiosco el periódico.
Y te creo, ¿eh?
Pues parecido, ¿cómo? Parecido.
Escucha a mí, sale el jole, trapeza, Cafú, va a llamar el periódico. Bueno, una cosa extraordinaria.
Tomás, te acordarás, en el IBEC, en el Centro Internacional de Prensa de Brasil,
sí.
Cuando Maradona iba al baño, era un espectáculo.
Ahora se baja la bragueta,
lo menos iban 20 cámaras detrás de él y se quedaban en la puerta del baño. Y, por cierto, si Maradona entraba en el baño, tú no podías entrar porque se ponían dos seguratas en la puerta y no te dejaban entrar.
Oye, pensemos lo que haríamos aquí si fuera una final de Champions Madrid.
Claro, sería igual. Es que se
acompañar a Arturo Vidal a hacer pis, yo no me veo, pero vamos.
No, pero sí, pero don Guillén, si la estupidez no es del periodismo argentino, es el periodismo capitalino. Si el periodismo argentino hace lo que tiene que hacer. Por cierto, no hay una recesión económica bestial en Argentina, que no hay dinero. Aquí hay cosas que yo no entiendo. O sea, dicen que está la cosa muy mal, ¿no? En Argentina, ¿no?
Mm-hmm. Claro.
Ah, bueno, ¿y qué? ¿Cómo que qué?
Sí, no, no, no sé por qué hace, a qué viene esa
¿Qué? ¿Acaba los el argumento? Regala los viajes a los aficionados.
No, hombre, siempre no, hay...
Siempre hubo todos los partidos, siempre... En todos los países hay muchos millonarios. Tú vas a la India, por ejemplo, y te dicen el 10% de los indios son ricos y el 90% son pobres, pero pobres miserables.
No, ¿y tú sabes quién está comprando?
Claro, y de 1.100 millones de habitantes que tiene la India, dices, claro, hay 1.000 millones de pobres pobrísimos.
Tú sabes,
pero es que hay 100 millones de ricos, el doble de la población de España y más de ricos.
No, pero escuchadme una cosa, que yo he vivido con los argentinos y en el Mundial he estado con ellos y te digo que no os dais idea en qué condiciones viajan algunos. Periodistas y aficionados, ¿eh? Periodistas y aficionados. O sea, esta gente es capaz de vender el piso por estar aquí, ¿eh?
El viaje de su vida.
No os estoy contando ninguna milonga. O sea, no es decir, no, es que vienen aquí porque les sobra la pasta. Todo lo contrario, ¿eh? Lo que pasa es que para ellos es la prioridad de su vida.
¿Cómo está la reventa? ¿A qué precios están?
Vamos a ver.
La reventa era la más barata, 80, me parece que andaba ya por cerca de 400 o 500, y la más cara, 250 euros, oficial, andaba por 1.100, 1.200.
Y espérate,
pero está
mañana.
Perseguida, ¿no? Está perseguida.
Sí, está perseguida, sí, sí, sí. Y el Madrid insiste en que cuidado a la gente que en su inocencia o en su no inocencia. Pero la gente esta de compro bolígrafo y regalo entrada y que andan ahí con el tema de la... Cuidado, porque el Madrid dice tener muchas medidas de seguridad e informáticas, ya que muchas entradas son online, para que el tío que haya comprado una entrada de reventa no entre mañana al Bernabéu. Bueno,
oye, Luis, ¿en River qué pasa? ¿Qué ha pasado hoy?
Lo más importante del día de hoy ha sido que la Policía Nacional ha interceptado a un aficionado de River a las 3:30 en Baraja. Es un ex barra brava con antecedentes por un enfrentamiento de armas blancas en el 2007 y lo han devuelto a Argentina. El equipo se ha entrenado a las 6 de la tarde, lo ha hecho en Valdebebas, a puerta cerrada, y a diferencia de Boca, no ha habido rueda de prensa del muñeco Gallardo, del técnico de River, porque está sancionado, no se va a poder ni sentar en el banquillo, ni comunicarse con el banquillo, ni siquiera viajar en el autobús de cara al estadio. Y hay dudas deportivas, que para los aficionados de River que nos estén escuchando, hay 10 jugadores fijos que va a sacar Gallardo, y ahí tiene una duda, que es si juega Martínez Cuarta, que es un defensa, Nacho Fernández un volante, o entra un chavalín de 18 años que se llama Julián Álvarez, que puede ser media punta delantero en función de cuánto ofensivo quiera ser.
Yo creo que va a jugar Martínez Cuarta.
Fernández, ¿a ti qué te parece?
Increíble. No, a mí en serio lo que me parece increíble, y lo hablábamos con el delegado del gobierno de Madrid, es que dejen salir de Argentina a tipos que tengan causas pendientes, que estamos hablando de homicidios, y los tengas que parar tú en tu frontera, o sea, en el aeropuerto de Barajas. Digo, pero bueno, pero ¿cómo se puede permitir eso?
Eso es de una dejación.
Las causas pendientes las tiene allí, ¿no? Aquí,
que
allí.
Te demuestra lo que es el país, que ya es un problema de los barrabrobas, es un problema del país, de los políticos, de las fuerzas de seguridad, todo, porque hay una conveniencia absoluta. Es que aquí no seguro que hay un tío con casos pendientes, si va a otro país, no lo deja salir.
De todos modos, os digo una cosa. ¿Sabéis por qué nos tomamos un poco a chirigota lo de la Libertadores? O sea, yo entiendo que Boca-River, allí es una barbaridad, un escándalo, es un acontecimiento único en la historia, y que aquí le tenemos que prestar la atención que requiere, y yo lo comparto. El problema es el nivel futbolístico. Es que si juegan un Barça-Madrid en la Bombonera, es la leche, porque es que tienes futbolistas de primerísimo nivel, y Boca y River son dos equipitos a día de hoy.
Hombre, también hay que tener en cuenta, ya que hemos hablado de la pasta, de que creo que el presupuesto de River para este año son 61 millones de dólares.
Sí. Claro, que es decir, 40 millones de euros.
Pues no sé cuánto tendrá el Huesca, pero no andará lejos de esa, esa cantidad. Pues estamos hablando del club puntero de Argentina junto con Boca. Ahora, creo que tiene Boca tiene 60 o 70.
Ese es el problema, Joseba. ¿Qué atracción deportiva tienen Boca y River?
Porque esto,
para los que estamos acostumbrados a paladear jabugo.
En la Liga Española, ¿qué sería, Germán? ¿Un qué? Un...
Yo qué sé. O sea, yo, por ejemplo, ahora que está Huguito ahí, el Valencia está por encima.
Que no se puede comparar.
Tiene más potencial.
Te digo una cosa.
Que no es una cuestión deportiva. Que no es otra cosa.
No, que yo estoy contigo, Hugo. Que yo estoy contigo.
Que
trasciende.
Hay un título sudamericano en el juego.
Es una final histórica para la Copa Libertadores. Por primera vez en la historia se enfrentan Boca y River en la final de la Copa Libertadores.
Para ellos es el no va más.
Luego están los expertos como Guille, pero a mí el partido de ida a mí no me decepcionó. No, yo le escucho, el partido de ida lo vi, Víctor, y le he escuchado esta mañana a Rubén, que va a narrar el partido mañana, y decía que no nos esperemos nada. Digo, pues a mí el partido de día...
La primera parte del partido de la Bombonera es espectacular. Pero porque a falta de calidad, como sí, dice Germán, fue un partido eléctrico, porque además no existe allí en la final el valor doble de los goles fuera de casa. Boca sabía que tenía que ir a ganar. River salió con tres centrales y el partido fue tremendo. Se lesionó Pavón, que fue un contratiempo importante para Boca, y aún así la Bombonera llena. Trasciende más allá de...
Es espectáculo, Hugo. Es espectáculo.
Pero dejaros de coñas.
Allí lo vieron como una locura, normal.
Las circunstancias de los clubes en su momento, y del fútbol argentino, y del país, y todo esto, es lo que es. O sea, ese presupuesto es el del Madrid, el Barça de baloncesto, poco más.
Claro, hombre.
Pero eso es como un Barça-Madrid final de la Champions.
Pero yo digo, ¿qué equipo puntero?
A la misma hora juega el Betis.
¿Qué equipo puntero?
Juega el Real Betis,
Rayo Vallecano.
Yo os pregunto.
Real Betis-Balompié, Rayo Vallecano es mucho más interesante.
¿Qué equipo puntero en Europa ficha un futbolista que dispute la final de la Liga?
Yo estoy de acuerdo que el nivel es
Palacios bajo, por Madrid.
Es muy alejado.
Y ya veremos a qué juega, cuándo y cómo.
Yo creo que esos jugadores no pueden dar el salto directamente al Madrid o al Barça. Están muy alejados del nivel. También digo que ha habido épocas peores en River y Boca. Porque el partido de ida, como decía Juan, no fue malo. Quiero decir,
no buenos mal, jugadores. Sí.
Pero es que va mucho más allá de que estén bien o mal. Son dos camisetas, claro, dos escudos eso sí, históricos. Eso
sí, claro.
Es una rivalidad local de una ciudad tan grande que son los dos equipos
y la historia,
más importantes de Sudamérica.
Y la historia, el River Plate, la historia de River Plate en los años de, no sé, es tremendo. Lo de la máquina de River no se verá nunca más. En River juega Di Stéfano. Es que estamos hablando de unos clubes y Boca y lo mismo. De unos
Oye, Tomás, que en una época reciente jugó el payaso Aymar, jugó el burrito Ortega. No, jugó
los cuatro magníficos con Aymar, Saviola, Ortega y Ángel, por ejemplo. Señor. Y luego ha sido vivero de clubes españoles
y Ramón
importantes.
Díaz.
Cuando ficharon a Riquelme, los mellizos cuando ficharon por el Villarreal, Palermo cuando vino también a España.
Claro.
Quiero decir, aquí sí que se ha vivido la pasión del fútbol argentino de la década de los 90 y sobre todo de nuevo siglo. Porque hubo muchos jugadores que cruzaron el charco a raíz de, por ejemplo, el Mundial Sub-20 que ganan en su país, con nombres como Cabenagui, como Saviola, como... Y quiero decir, lo que sí que es cierto es que de un tiempo a esta parte, en los últimos 6-7 años, se cayó el talento
claro.
También porque también trascienden a lo futbolístico la situación social que se vive en Argentina. Pero va más allá. Estamos hablando de dos clubes de una dimensión mundial. En
Yo
cualquier rincón
sin
del
duda,
mundo
sí.
hay
duda.
Alguien que conoce la pasión entre Boca y River.
De ahí la trascendencia del partido del domingo y por eso se le está dando tanto gol. Eso es lo que no entiende Víctor Fernández.
¿Sabes? No, un momento. Señor director, no me ponga usted de estúpido. Yo lo que digo... Claro.
Yo estoy en contra, pero no soy gilipollas.
El tontito de Sevilla que no lo entienda. Yo lo entiendo todo perfectamente, exactamente. Yo lo que digo es que es una liga que no le interesa a nadie en Europa y que el Boca River o Independiente, yo no sé ni con quién juega, no le interesa a nadie. Y que a mí me sorprende esta repercusión mediática que ha tenido en el país cuando hay partidazos espectaculares el fin de semana que no hemos hablado de ello.
Igual no te interesa, Víctor, a ti, Víctor.
Claro, yo la repercusión
No pasa nada.
No,
pero
a ti y a tus cuatro amigos que le habrás preguntado esta tarde, que no pasa nada.
Mis cuatro amigos,
que es respetable, igual que hay gente que no le interesa la Fórmula 1, no le interesa el Gran Premio de Motociclismo.
Que no me interesa a mí, está claro.
Que no
te
interese a ti no quiere decir que la final de la Libertadores, que se va a disputar por primera vez en la historia y seguramente por última vez en la historia fuera de Sudamérica, pues bueno, que no te interese a ti, está bien, pero que
no
es un acontecimiento mundial.
Otra vez, que no me interesa a mí, eso creo que está comprobado. Yo el pueblo de Valencia no lo conozco, yo conozco el pueblo de Sevilla. El pueblo de Sevilla no tiene el más mínimo interés por el partido. Y más jugando el Real Betis.
¿Qué categórico ha sido,
El más mínimo interés.
Que hables por todo el pueblo sevillano.
Abre ahí las llamadas de teléfono.
Víctor, escúchame una cosa. Que no se van a poner pantallas gigantes por la calle de Sevilla, lo sabemos. Ahora,
no, pero si es que no sé ni dónde se ve
Sevilla
el partido.
En vamos.
¿Los partidos lo echan por la tele?
Sí, en vamos.
No, en el nodo lo echan.
Juega el Betis a la misma hora, hombre. No molesten, hombre. Juega el Betis.
Ahora hablando en serio. O
sea, juega Junior.
Hay que entender y respetar la trascendencia de lo que es un Boca-River, una final de Libertadores, que es una Champions sudamericana.
En Europa.
Dicho lo cual, vuelvo a lo de antes. Entendiendo todo eso y comprendiendo la cobertura que se le da, que a mí me parece absolutamente razonable,
tímida,
deportivamente son lo que son y ya está.
Oye, Guille, para terminar con el clásico de Sudamérica, ¿quién es favorito para el domingo? ¿Si hay algún favorito?
Es difícil. Yo creo que tiene un poquito más River, pero tiene un mejor entrenador, por ejemplo, que siempre hace alguna cosa novedosa, como en la ida, meter un tercer central. Pero Boca tiene más pegada. Así fue exactamente el partido de ida. River dominando y luego llegaba Boca y metía gol. Y luego encima, con todo lo que ha pasado, saber cómo les afecta a nivel anímico, el hecho de que River no tenga el campo a su favor, que no valgan los goles doble en campo contrario, habiendo tenido que viajar a Europa de por medio, yo creo que es muy difícil de predecir, la verdad.
Recuerdo que el empate a dos de la ida no supone que se cuenten los goles en campo contrario como valor doble.
0-0, 1-1, 2-2, 5-5.
Lo digo, Víctor, para que te prepares. Cualquier empate nos lleva a la prórroga.
¿Qué
te
pasa eso, Fernández?
Os lo merecéis, ¿no? La prórroga os la merecéis.
Yo viendo la segunda parte de mi Betis. ¿Te gustaría un tercer partido?
El de desempate.
En Sevilla.
En Sevilla, sí.
En la Cartuja.
En Sevilla, que vaya exactamente.
Dime, Luis.
Para cerrar, Joseba, sobre los aficionados que han ido llegando ya en las últimas horas a Madrid, el núcleo duro de River llega a Madrid en la madrugada del domingo, lo va a hacer a las 5:30, con 3 horas de diferencia con los aficionados de Boca, por razones obvias.
Vale, para que no se mezclen en el aeropuerto.
Vale.
Muy bien. Morris.
Es una fiesta del fútbol, es la final de la Copa Libertadores. No me podéis decir que este partido no le interesa absolutamente a nadie. Hay gente a la que sí nos interesa, decía un oyente. ¿Soy yo o me parece que tratan el Boca-River por obligación y con sorna? Igualmente, desde América seguimos fieles al partidazo de COPE. Saludos desde Argentina, nos decía Mauro. Por favor, decirle a Do Barro, y además lo escribe Do Barro, separado, que una chirigota es
del
una
barro,
cosa...
¿no?
No, que lo escriba como quiera.
Por favor, decirle a Do Barro que una chirigota es una cosa muy seria. Es humorística, pero muy seria, decía José Luis.
Sin duda.
Estamos hablando de una final de Copa Libertadores entre dos históricos de Argentina. Seamos serios, decía otro oyente. Yo estoy de acuerdo completamente con Víctor Fernández. Qué pesadilla el partido River-Boca. Si hacéis una encuesta por vuestro barrio, veréis que no le interesa un pimiento a nadie. Estáis hablando del interés del partido por el pasado de los clubes, la historia, vamos, los mismos argumentos que utilizáis cuando criticáis al VAR. Todo nostalgia, interés actual, ninguno. Y decía un oyente, Víctor, tu voz me enamora. Mis amigas y yo creemos que eres el guapetón del partidazo, pues, sí
menos
o sí.
Menos mal que nos salimos por la tele, porque si no ya...
Sí, la voz te enamora.
Claro, si salimos por la tele... Sí,
¿Esa buena mujer dice eso?
Sí, y sigue escribiendo, ya más mensajes. Aquí lo tienes Alcalá para que lo pueda leer.
Bueno,
hay más mensajes.
Teléfono, Víctor.
Pero... Sí, que filtre Alcalá.
Yo leo lo que puedo leer.
¿Cómo se llama? Es que solo el nombre.
No lo aparece, no aparece.
Vinicio.
Es una foto, pero no aparece.
No, que filtre Melchor.
Melchor.
La foto de un chico y una chica. No
vaya a ir más allá, que después sale la foto y se viene el tingla abajo, claro.
No es Mel, ¿no? El que escribe.
No, no es Melchor. No es Mel.
Vale. Enseguida vamos con Mel. En el tiempo de opinión de este partidazo del viernes, la COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro.
Las 12 y 35 horas menos en Canarias. Me está contaminando aquí Gato, diciendo que qué vergüenza que Isco y Asensio tuvieran que tirar ayer del carro en el Real Madrid Melilla.
Y eso estará de acuerdo conmigo, Víctor, porque, vamos, o sea, decir que o vender el partido de vuelta del Melilla como que Isco y Asensio han tirado del carro, vamos, está muy bien, queda muy bien.
Contra Melilla era la carretilla, no, la carretilla.
No, estuvieron muy mal, es que estuvieron tan mal que claro.
No, pero sí. Estuvieron bien, pero que de ahí a hacer eso un...
No, hombre, se jugó un partido. Se jugó un partido.
¿Fueron los mejores? ¿Fueron los mejores? Sí.
¿Tiraron del carro? También.
Vale. A mí me gustó más Vinicius.
Fantástico.
Claro. Oye, pues a mí me pareció que tuvo mucho mérito, ¿eh? Que dos jugadores de ese nivel, titulares en la selección española...
Se arremangaran.
Exacto.
Ahora decirle a Don Guillén que toca la trompeta también.
Estaban bajo la lupa también, ¿eh?
Yo creo que
no se podían borrar, ¿eh? Tenían que demostrar en ese partido...
Otra cosa, que le pidas continuidad y que cuando...
No, que tiren del carro contra la Huesca, ¿no?
No, contra la Huesca y contra el Dinamo de la Poronga.
A ver, Melchor, ¿qué dices?
Bueno, pues que de momento lo que ha conseguido Solari con ese toque de atención que dio a ambos es que reconducir un poquito la situación. Al menos vimos una actitud diferente. Estoy con que evidentemente el partido ante el Melilla no es la referencia ni el nivel para mostrar si se han recuperado del todo o no, pero sí es cierto que esa apatía que le veíamos en los últimos partidos, tanto a Isco o esa actitud o ese nivel más bajo que el resto de compañeros, pues ayer, sin embargo, fue lo contrario. Con lo cual, ese toque de atención parece que sí ha servido para que tanto Isco como Asensio se hayan puesto un poquito las pilas y hayan tenido una actitud de lo que se le espera, que se acerquen, aunque sea ante un segunda B, a ese nivel del que se espera de ellos y el que está deseando todo el madridismo, ¿no?
Hala, os ha dejado ahí planchadito. Muy bien.
Es correcto.
Nickelaus.
Sí.
Muy bien.
Tengo que reconocer que lo de Vinicius, Mel... Yo que tenía expectativas puestas sobre este muchacho, a medida que pasa el tiempo...
¿Te vas bajando del carro?
Sí. ¿Tenías expectativas, señor director, expectativas puestas en basadas en qué?
Pues no, pues en los highlights que ves de él. Dices,
¿highlight
bueno, pues,
qué es lo que es? No coge una vista.
Halloween.
El portero de Boca Juniors.
Halloween.
Rey Hagago.
Claro, highlight.
Está escuchando lo de Benjamín, Víctor.
Greatest hits. Mejores momentos.
No, Highlands. ¿Sabes?
Ven a insultar, Alcalá.
La gente de arriba.
Highlight. Periodismo capitalino, highlight. Cuatro jugadas de Vinicius.
Pérez. Oye,
cuatro highlight, ¿no? ¿Ha visto?
Oye, dejaros de bromas. Ese chico
highlight to hell.
El chico es futbolista.
Sí. Pero vamos, es
guapo. No hablemos más. ¿Pero tú
cuándo lo has visto a Vinicius jugar?
En el Flamengo siempre. Panadero no lo veo.
También ve la Liga Argentina, Boca y también la Liga Brasileña.
No, es como el Ricky Puig, que yo lo he visto. Entonces, como lo he visto...
Buen futbolista, ¿eh?
Pues bueno, pues dices, ¿estos niños llegarán, no llegarán? Pues no lo sé. Ni lo saben ellos, ni lo sabe nadie. Ahora, que son dos niños para tenerlos muy seguidos y el Vinicius ese tiene cosas extraordinarias, no tengo la menor duda.
50 kilos.
Luego veremos. No, como si cuesta 500.000 kilos.
No, pero es un detalle importante. Quiero decir, cuando haces esa inversión tan fuerte es porque habrás visto algo en él.
Hombre, decir. Me imagino,
algo habrán visto, Hugo, es evidente, algo habrán visto, sí. Pero
buen futbolista.
Cuidado con las expectativas.
Mel, ¿qué dices al
pues
respecto?
Que me hace mucha gracia, porque todos los que están ahora... Bueno, además, no me sorprende, me hace gracia, pero no me sorprende porque estaba claro que los que pedían a gritos a Vinicius sin haberle visto iban,
no,
a
ser da
los,
nombre, da nombre.
Iban a ser los primeros en criticarle cuando las cosas a lo mejor no empezasen demasiado bien. Mira, hay que decir...
Ahí estoy de acuerdo con usted, desde hace 3 años, la primera vez.
Sí. Últimamente estás...
Me preocupa estar de acuerdo contigo.
Sí, a mí
me
también.
Que esto está
decayendo. Y decir que bueno, que es un chico que acaba de cumplir 18 añitos. Que es cierto que ayer no le salen las cosas, pero bueno, lo intenta, lo busca, es un jugador diferente, es un jugador de los que ya no quedan, que encara continuamente, y luego tiene esos detalles pues de cosa brasileña, pues lo de los bailes después de un gol, intentar una lambreta, el intentar esas cosas, pero bueno, es que estamos juzgando a un chico que acaba de cambiar Brasil por el fútbol europeo a todo un Real Madrid que está entrando con cuentagotas, hay que darle paciencia y tranquilidad. Por eso os decía, cuando destituyeron a Julen Lopetegui y se hizo cargo Santi Solari, que opinaban lo mismo, porque el club tenía muy clara la progresión que tenía que tener este chico, empezar a tener ritmo de competición en Europa, y como no lo podía tener en ese momento con el primer equipo, que lo hiciese con el Castilla, y a partir de 2 meses de competición o así, que jugase 4 o 5 partidos con el Castilla, ya empezar a entrar en la dinámica de rotaciones del primer equipo, y eso es lo que está sucediendo, y está teniendo los minutos más o menos los mismos que tuvo con Julen Lopetegui, salvo los partidos de Copa, que con Julen también hubiese jugado.
Bueno, vamos a ver. Esperemos su evolución, pero vamos, ya te digo, a mí me está decepcionando un poco, la verdad. Esperaba más.
No, se ha pinchado globo, ¿no?
No, no, pero tampoco, no. Ahí estoy en muy en desacuerdo. ¿Por qué esperabas más? Esperabas más porque la máquina de información y propaganda, claro, que maneja como no, nadie el Real Madrid, porque te empieza a vender que este chaval de 17 años... Esperabas más, como muchos aficionados que no han visto...
Lo que he dicho yo antes,
en eso estoy muy de acuerdo con Víctor, que no han visto ni 20 segundos de este chaval, vamos, ni ellos ni nosotros seguramente en la Liga Brasileña, y te empiezan a vender que es Pelé.
Se ha jugado 6 partidos.
Y te cuentan a contar que es
Pelé. Yo no esperaba que fuera Pelé, pero cuando se hace una inversión tan grande por un jugador como él, yo esperaba que a estas alturas estuviera demostrando más de lo que está
demostrando. Y has visto que un día tiró a puerta y en realidad era un tiro a banda que entró a gol porque le tocó el pobre chaval del Valladolid, y ahora ha visto hacer el ridículo en una lambreta con los jugadores del Melilla.
Pero Alcalá, yo entiendo lo que dice, o sea, vamos a ver, salvo que tus ojeadores sean Rompetechos y Mr. Magú, tú no pagas 50 millones de euros por un tío que no sabe jugar al fútbol.
Vale, que tú llevas 300 años en esto, ¿cuántos fichas has visto tú que han costado una pasta? Y dice, tu madre mía, de mi vida.
Pero un fichaje de un futbolista que es una promesa, con la edad que tiene Vinicius, y por el que pagas esa cantidad...
Pero que eso es malo, es que a lo mejor es malo pagar esa cantidad.
Es que yo no creo que sea malo, yo creo que es que ven en él un pedazo de jugador.
Perfecto.
Con un futuro muy prometedor. Lo que no podemos decir ahora es... Vaya ruina de jugador, han fichado a Florín Dachico con pantalón corto, el hazme reír del fútbol español, porque tampoco
Germán,
sería justo.
Pero mira, está jugando 2 ratos.
Os pongo otro ejemplo, que yo creo que lo va a hacer, que el Madrid con Brahim Díaz, el chaval de Málaga, está en el City. Joder, ¿tú le has visto jugar a este chico? Lo poco que lo hemos visto jugar, y tiene una pinta extraordinaria.
Bárbara.
Tiene una pinta... Que luego, evidentemente, si lo trae el Madrid, tendrá que certificar esas expectativas. Bueno, cuando pasen 4 o 5 meses, si no demuestra lo que tú esperas que vaya a demostrar, pues entonces te decepcionarás.
No nos olvidemos que cuando tú fichas a un chico de 17, 18 años, estás haciendo una apuesta que no es una apuesta absolutamente segura. Porque ¿cuántos futbolistas hemos conocido a esas edades que destacan mucho,
claro,
y que de repente se
destacan? Mel, yo entiendo eso cuando tú puedes pagar 5 millones de euros por un chico de 17 años, pero claro, es que estás hablando de una inversión fortísima.
Pero es que el problema, Joseba, es que el Madrid no puede pagar 5 millones de euros, porque si no paga 45 por Vinicius, se lo lleva al Manchester City.
Claro. Totalmente.
O sea, igual que piden 300 por Mbappé o por Kane, es que ya están consagrados, por una joven promesa que luego acabará en Neymar o acabará en Robinho, no lo sabemos.
Claro. Y sobre todo, Guille, porque
se tienes que pagar 45, porque si no lo paga
porque
otro.
Madrid y Barcelona están buscando precisamente a los sucesores de Messi y de Neymar y van a pagar
lo que tiene, tiene pinta diferente, y este chico la tiene.
El Real Madrid,
que te digo, llegará o no llegará, pero la pinta la tiene.
Claro, apunta cosas. Y
el Brahim igual.
El Madrid no es el único que se había fijado en... en Vinicius, ni en Rodrigo, ni en, ni en Brahim, ni ninguno. Hay muchos equipos detrás de estos jugadores, que el Real Madrid evidentemente se hace con ellos, y es una política que está siguiendo desde hace años, desde que aparecieron las grandes fortunas de algunos equipos en los que el Real Madrid en principio no está dispuesto a entrar en esa puja. Y luego cuando tú contratas, insisto, a un jugador de esas edades, te puede salir muy bien o te puede salir mal, pero hacen el cálculo, y termino muy rápidamente, hacen el cálculo y dicen, bueno, me gasto 45, si este chico que lo quieren muchos equipos de punteros de Europa, que en Brasil se pelean por él, que está en la selección, que no sé qué, no sé cuántos, en el peor de los casos, si no te cuaja o no acaba de explotar como tú quieres, pues vas a recuperar la inversión, y si te sale bien, pues algo que ahora cuesta 45, dentro de dos años a lo mejor te cuesta 150.
Es injusto que digáis que juega poco y que es un fraude.
Claro,
pero
eso estaba previsto, Hugo, yo lo tenía muy claro. O sea, pero además es parte de la gente que era... No, hay que traer ilusión, como si el fútbol fuese un circo. Igual, ahora hay igual que ilusionar
igual
a alguien,
que, igual ¿no? que opino no. que hay un cambio radical en la política del anterior entrenador con la gestión de minutos y convocatorias
absoluto.
De Vinicius, sí, pues con la gestión de convocatorias y minutos de Solari. Hay un cambio de 180 grados.
Comparados en la Liga, Comparados en la Liga.
Joseba, te lo digo viernes tras viernes. Con Solari ha ido a todos los partidos
convocados. ¿Y ha jugado cuánto?
Pero que ha ido a todos, que no lo has vuelto a ver con el Castilla.
Es que no están jugando.
Yo creo que lo he explicado desde el principio, que los primeros meses iba a jugar con el Castilla para coger ritmo de competición, y a partir de ahí estaba previsto que entrase con el primer equipo, entrase en la dinámica ya de tener minutos, porque desde el primer día ha entrenado con Julen Lopetegui, todos los días entrenaba con Julen Lopetegui,
pero lo que dice Hugo es verdad.
El otro día
perdóname
un momentito,
yo te perdono lo que quieras,
te estoy diciendo que el que entrenaba a diario con Julen Lopetegui, que es el que más le conocía, y yo dije desde el primer día que Solari piensa lo mismo, porque yo he hablado con Solari, he hablado con Lopetegui y pensaban exactamente lo mismo, y el club había preparado un programa de readaptación al fútbol europeo, de adaptarse al fútbol europeo. ¿Qué pasaba? Por trabajar con el primer equipo, porque tiene calidad, porque etcétera, etcétera, pero tiene que empezar a jugar con el Castilla. ¿Por qué? Porque no tenía en ese momento sitio en el primer equipo, y encima en las circunstancias que luego, según iban avanzando las primeras jornadas, pues tampoco era lo lógico meter a ese chico.
No
y entonces
que sea, no
estaba
que sea,
previsto
Melchor,
que a partir
no
del partido de Melilla...
No creo que sea casualidad bueno, pues o nada, una programación del club cuando Solari está apostando por Marcos Llorente, por Reguilón...
Quiero decir
que esa información no estoy diciendo que sea mentira, ni mucho menos, no tendré esa osadía.
Estoy diciendo
que tampoco se le podrá quitar mérito a la apuesta por la cantera a un entrenador que no ha sido solo con Vinicius, que ha subido a Reguilón, que ha apostado por darle titularidad y minutos a Marcos Llorente...
Perdóname que te confunde. Reguilón ya estaba con Julen Lopetegui, Javi Sánchez.
Reguilón ha jugado mucho con Lopetegui.
Reguilón ha estado en la pretemporada y en la pretemporada
pero
que yo sepa estaba Julen Lopetegui.
Que no me hagas comulgar. Yo no te digo que tu información sea falsa.
Me estás hablando ahora.
Reguilón, ¿cuánto ha jugado con Lopetegui?
Pero vamos a ver. No estás hablando de jugar. Has dicho que ha subido a Reguilón.
¿Cómo que no?
Yo te digo que Reguilón ya estaba en pretemporada.
No será casualidad que no solo con Vinicius Solari ha apostado por jugadores de la cantera.
Hugo, que Reguilón ya estaba en la pretemporada.
Y no volvió más.
Que Javi Sánchez ya estaba en la pretemporada. Y que hablábamos y estaba Joseba, y estaba Corro, y estaba Munilla en verano, y estábamos diciendo qué bien lo están haciendo Reguilón, qué bien. De hecho, Javi Sánchez se queda, tenía muchas ofertas para salir porque lo pide Julen Lopetegui. Quiero decir que no estemos buscando siempre forzar al máximo las cosas. Las circunstancias son como son. Para Vinicius estaba previsto un plan que se está cumpliendo y se sigue manteniendo. Se estaba haciendo con Julen y se continúa con Santiago Hernán Solari. Y se va a seguir haciendo así. Y en Liga el otro día preguntó los minutos Joseba y eran prácticamente los mismos. En Liga con Julen que con Solari. Con la diferencia de que a estas alturas esperaba incluso que pudiese tener más
Melchor, minutos. Yo entiendo tu discurso perfectamente. Además, he entendido lo que dices y tu información es sagrada y va a misa. Es que no lo discuto. La evidencia es, como decía Hugo, que estos chavales con este juegan y con el otro no. Y ya está.
Bueno,
eso es así. Bueno, pues Melchor, un abrazo grande, gracias.
Casi 8 o 9 cambios va a haber para el domingo ante el Huesca.
Extraordinario, mañana lo contamos. Adiós, Mel.
Hasta luego.
Hasta mañana. Mañana se juega el Español Barça, el Derbi barcelonés. Joan Bajori, hola.
Buenas noches.
Cuéntanos las novedades de ese partido.
Grande Bajori.
Pues empezamos con el Barça, si te parece. En
no,
el Barça
el español,
la noticia,
¿no?
Es que
es el local, ¿no?
Bueno, ¿Tomás? Pues es con el español. Yo empiezo con lo que tú quieras. Es verdad.
Empezamos, Tomás.
Además, ya por fin hablamos del gran derbi del fin de semana, Tomás, que este es el derbi bueno.
Por antonomasia.
No el otro.
Tomás no tiene español, ni voz ya para el derbi.
No, yo es que como creo que no hay derbi.
¿Ah, no?
No, porque el equipo de casa siempre es el mismo, juega en casa o juega afuera. El otro es un equipo lituano que viene a molestar. Me comprende, y va a poner portero, va a poner 11 tíos en el campo. Gente molesta. Pues es que aquí no hay derbi. En Barcelona se murió hace tiempo.
Cuéntanos, Jan.
Venga, pues vamos con el español primero.
Lituano, es Conto de Riga Fútbol Club Barcelona.
Putant.
Mañana en Sarriá. No, Sarriá no es, ¿no? Es en Cornellà.
En Cornellà, sí.
Cornellà, el chino al mando. Es para cagarse.
Empezamos por el español entonces. Pendientes de Mario Hermoso en el español, que se ha hecho daño.
Me encantan los silencios valorativos de Batllori y cómo prosigue con información. Es un crack.
No se inmuta. Sigue, Jan.
Pendientes en el español de Mario Hermoso, que se ha hecho daño en el tobillo en el entrenamiento de esta mañana y ahora mismo es duda para el partido. Sería baja importante porque es un puntal en la defensa del equipo de Rubi. Rubi que recupera a Sergio García después de 15 días, no parece que vaya
Falete
a ser titular. Falete. Y también recupera a Analdo. Así que al margen de la duda esa de Hermoso, los tiene a todos disponibles. La lista la va a dar Rubi mañana por la mañana. Después de que el equipo estire las piernas en Cornellà. Y respecto al once, un par de dudas, al margen de si Hermoso llega o no. Odardero, Víctor Sánchez en el centro del campo, en función de si quiere más balón o más trabajo. Y la otra duda sería o Melendo o Baptistao. Si Rubi quiere ir más por dentro, pues Melendo. Si busca más juego por banda o más rapidez a la contra, Baptistao. Porque parece que va a ser Hernán Pérez el que acompañe a Borja Iglesias en ataque. Eso en el español, y en el Barça la noticia es que Valverde recupera por fin a Luis Suárez. El que no ha entrado en la lista de convocados es Artur, que no acaba de recuperarse de la sobrecarga que arrastra desde el día del Inter de Milán. La lista es de 19, van tres porteros y entra también el lateral izquierdo del filial Miranda. Las bajas, recordemos, siguen siendo bastantes. Rafinha, Malcom, Umtiti, Sergi Roberto y Samper. Y en cuanto al once, lo más normal es que Arturo Vidal ocupe la tercera plaza en el centro del campo. Y si Arturo Vidal es titular, va a tener que escoger Valverde después de muchas semanas entre Coutinho o Dembélé para acompañar a Messi y a Suárez. Ahora mismo parece que Dembélé está mejor, pero mi sensación es que va a escoger seguramente Valverde a Coutinho, que le da un poquito más de control en el centro del campo y posiblemente piense más en Dembélé como revulsivo para la segunda parte.
Pues esas son las novedades del derbi barcelonés. Gracias, Joan, hasta mañana.
Venga, un abrazo.
Tomás, ¿quieres decir algo del partido?
Que al español hubiera llegado mejor.
Tiene una pinta estupenda el partido. Sí, estando como sí. Ha pegado bajoncillo el español.
Por eso,
es verdad.
Por eso es lo pero, que te decía, que sí. Le hubiera llegado mejor hace un mes.
Eso sí.
Estaba más redondo y tal, pero bueno, es un
buen partido para volver a las andadas, al nivel que había mostrado antes de los dos partidos, ¿no?
Es un no derbi muy interesante.
Vale.
Que es el Barça contra un extranjero, ¿no?
Es el Barça, es el equipo de casa. Juegue donde juegue. Y además son molestos, tipos que están molestos y pretenden ganar el partido, hacer daño. Entonces, pues claro, son gente. Es Conto de Riga.
Que incomodan.
Yo podría bañar el himno de Lituania antes de empezar el partido. O sea, magnífica. Podría venir Sabonis a hacer
honor. Guasi, a ver cómo está el ambiente con Piqué, ¿no?
Sí, bueno, estará caliente.
Hombre,
como siempre, ¿no?
El ambiente estará calentito, pero vamos, yo estoy muy de acuerdo con los dos, que con Valverde y con Rubi, que esto pues tiene que ser, vamos a ver, nos estamos quejando, porque sea un partido como Dios manda, que se dejen de collas marineras, de Piqué, de un señora, de esas cosas que a mí me molestan profundamente, y que sea un partido de fútbol, pues como tiene que serlo. Pues es Conto de Riga, Fútbol Club Barcelona.
Tal cual. A la una empezamos en el Metropolitano mañana la jornada con el Atlético de Madrid a la vez. Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
Cuéntanos las novedades de un partido que está llamado a ser un partido definido por los finos estilistas del Atlético de Madrid y el Alavés.
Y va a ser el primer partido de Liga en el que no esté Diego Costa, que acaba de ser operado. Va a ser el segundo del Atlético de Madrid después del de Copa ante el San Andreu. Por parte del Atlético de Madrid, 19 convocados por el Cholo. La novedad es el regreso de Jiménez, que recibió esta mañana el alta después del entrenamiento. Vamos a ver si mañana tiene minutos. Han entrado 4 canteranos, Montero, Toni Moya, Joaquín y Garcés. Y las bajas son las conocidas, la de Costa, la de Godín, que aunque se ha entrenado con normalidad, ni el jugador ni el club quieren forzar para su vuelta y va a ser para el Brujas o bien para la siguiente jornada de Liga ante el Valladolid. Juanfran y Felipe también por lesión, y la de Coque, bastante importante, por sanción. Por lo probado por el Cholo, la mayor duda, lo que la gente quiere saber es quién va a salir como pareja de Antoine Griezmann en el ataque. Por lo probado parece que va a ser Kalinic, y Saúl va a repetir en defensa en el lateral izquierdo con Savic y Lucas como pareja de centrales. Y por parte del Alavés, que llega después de haber empatado ante el Sevilla y de perder ante el Leganés, ha viajado el Pitu Abelardo con los 23 jugadores de la plantilla, se los ha traído a los 23 a Madrid. Mañana vamos a conocer la lista de 18 previa al partido. La única baja es la de Rodrigo Eli por una lesión de rodilla. Y me dice Roberto Arrillaga que parece en principio que no va a cambiar el Pitu el 11 respecto al partido del Sevilla. Sistema de 4-3-3 va a salir, parece que con los mismos. La única posible inclusión de Maripán en el centro de la defensa como única posible variación. Vamos a ver qué es lo que decide mañana el Pitu Abelardo.
Muy bien. Gracias, Andrea. Hasta mañana.
Un mes
buen partido,
todos.
¿Eh? Buen partido, sí. Buen
partido. Partido sí. Duro, ¿eh?
Partido duro. Porque a la vez está muy bien. Yo espero que el Atlético se siga subiendo a lomos de Correa. Ahora mismo es el futbolista que está mejor
está
momento
forma,
del equipo.
Sí, 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 sí.
Es correísmo puro. Ahora mismo hay el zalcholismo y el correísmo.
Que no meta Vitolo, ¿eh?
Pues sí.
No, te lo digo de verdad.
No.
Debería.
Yo es un tema que no sé exactamente cómo va a terminar, sinceramente. Porque a Vitolo estuvo el Cholo intentando ficharlo tres veces. Hasta que lo consiguió tres veces lo intentó para traerlo de Sevilla. Lo trae. Es verdad que ha tenido mala suerte con las lesiones y demás, adaptación, lo que tú quieras. Pero luego, entre lo que ha dado en el campo, que no ha sido
muy poco.
Tampoco el Cholo le ha dado la confianza que
no te que no
merecía.
Te preocupes que antes de matarlo definitivamente le va a dar bola.
Bueno.
Porque es el modus operandi del Cholo, lo sabes.
Sí,
bien.
Sí.
Él le va a dar bola, le va a dar oportunidades y él va a tener que agarrar ese último lazo.
Sí.
Vale. Tenemos partidazo a las 4 y cuarto en Mestalla, Huguito, y Valencia-Sevilla,
El partidazo,
pero el partido, como dice Tomás. Además,
con un
tifo espectacular, todo el estadio, porque saben que es un partido marcado en rojo por el valencianismo. Está a 10 puntos del Sevilla. Perder ante el equipo de Machín sería una catástrofe ahora mismo, tal y como está el Valencia y delante de su afición. Así que partido por todo lo alto. Se pierde por lesión el partido Murillo y Kevin Gameiro, el ex precisamente del conjunto hispalense. Bezo y Lato no entran por decisión técnica. Y la noticia importante, Joseba, es que los dos, para mí, líderes sobre el terreno de juego, los dos jugadores diferentes del Valencia, van a estar a disposición de Marcelino, como son Rodrigo Moreno y Gonzalo Guedes.
Sí, señor.
Vamos a ver si Guedes, después del partido, no tiene que finalmente pasar por quirófano, pero por lo menos en un tratamiento preventivo ha hecho el club y el cuerpo médico que a esta cita, marcada en rojo, como digo, llegue el futbolista portugués.
¿Y el Sevilla cómo va a Valencia, Víctor?
Regresa aquí a la lista de convocados. Se ha caído Carrizo con problemas estomacales y el resto, pues el equipo que no sabemos de memoria, porque es que además no tiene otro, con la baja importante de Navas. Navas no está en medio equipo y lo está echando mucho de menos. Yo creo que va a jugar de nuevo Mercado.
¿Qué mete Mercado ahí?
Yo creo que sí. El otro día puso a Promes.
Quincy Promes, sí. Bonito nombre.
Quincy, buen nombre. Sí.
Quincy Promes.
Sí, muy bonito, sí.
Tiene pero, mejor nombre
pero
que
yo creo que, va a jugar Mercado y a partir de ahí es que no tiene más. Es que cada
el niño,
vez que se asoma...
¿El niño Navas está muy mal?
Sí, tiene. Yo creo que. Yo creo que un par de semanas más.
Por más todavía,
Madre mía.
Sí, yo creo que. Sí,
por un par de semanas bastante, más ya le pilla el parón hasta después de Reyes. Nada,
que... El día del dorsal de leyenda que se le dio a Pablo Blanco, iba cojeando y estuve hablando con él y dice: vamos a ver. Vamos,
y la cara B, Víctor, es mucha cara B. Otra vez en la Copa.
No, por eso digo que es que no tiene más. Es que el equipo es con Vanega, Franco Vázquez, el que no sabemos de memoria, porque cada vez que sale un suplente se puede esperar lo peor. O sea, si ves un suplente y dices, mira usted, el diluvio universal caerá si aparece un suplente. Lo peor.
Entonces, oye, claro, Víctor, como hablaremos el lunes durante mucho tiempo de eso, pero acláranos los conceptos básicos de la historia esta de la posible venta del Sevilla. Ahí hay cuatro grandes paquetes accionariales, ¿no?
A ver, para que el oyente de Burgos se entere, digo porque esto no es tan fácil explicarlo y sobre todo sin tener los conocimientos que se tienen aquí, es evidente, ¿no? El club se ha disparado, el club ahora mismo tiene deuda cero, tiene un superávit de 26 millones de euros, tiene una tesorería, tú vas a la caja, le das al cajero y salen 63 millones de euros.
Joder.
En caja, ¿eh? Eso no creo que lo tenga muchos equipos en primera división. Se va a aprobar un presupuesto de 200 millones de euros y, bueno, llevan negociando y llevan rondando grupos importantes a los grandes accionistas que en su día pusieron una importante cantidad de dinero, que a día de hoy es una pringa, pero en su día era una importante cantidad de dinero. Y claro, muchos de ellos son mayores. Roberto Alem está muy mayor, Rafael Carrión está muy mayor, y los hijos no están dispuestos a salir a seguir con esta historia. Del Nido quiere vender, no lo dice, pero quiere vender. Y también el grupo de Utrera en el que se encuentra Pepe Castro. Porque es que le están pagando las acciones que valían 60 euros, se pagan a pues casi a 4.000 euros.
Estamos hablando de una venta de unos 300 millones.
Sí, que por cierto, a mí me parece otra pringada. O sea, vender el Sevilla por 300 millones de euros, o sea, que me parece una cosa ridícula. 300 millones de euros cuando hay en caja casi 70 millones de euros. O sea, aquí hay algo que yo tengo que no me descoloca bastante estas cifras, porque yo creo que el club, el sexto mejor equipo de Europa, el Sánchez Pizjuán, la Ciudad Deportiva, por 300 millones de euros, no sé. Pero claro, al que puso en su día una pequeña cantidad de dinero, que era importante en su día porque era su capital, y eso se la ha multiplicado por fijaros, ¿no? Si la acción valía 60 y valen 4.000, pues claro, pegan el pelotazo, ¿no? Y en eso están. Y hay una inquietud tremenda porque creo que la venta del Sevilla es una noticia muy, muy gorda. A día de hoy no hay ningún tipo de venta del Sevilla. Eso también lo quiero dejar claro, porque llevan anunciando la venta del Sevilla desde hace un año. No hay absolutamente nada cerrado. Esta tarde, no sé si está por ahí el profesor Alcalá.
O sea, sí, 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 aquí estoy.
Esta tarde, accionistas unidos, son los accionistas de base, que representan un 6, un 7%, han deslizado el nombre de la gran empresa, de los Macy's, ¿no? De los establecimientos.
¿Macy's?
Sí.
Sí, el Corte Inglés en Estados Unidos.
El Corte Inglés a lo bestia, ¿no? Pues parece que esa empresa puede estar, ese grupo americano, puede estar detrás del tema.
Posiblemente,
pero
una de las empresas en lo que es el retail de distribución es Walmart, la primera, pero vamos, esta es la segunda. Una de las cinco grandísimas empresas americanas.
No, por eso te preguntaba a ti, profesor.
Pero vamos.
Efectivamente.
Yo estaba bueno, en Macy's, ¿eh?
A partir de ahí, esto no es, mire usted, aquí tiene usted el Sevilla, me da usted 300, yo le doy. No, esto, hay mil cláusulas, porque esto no va a ser, vienen los americanos y nosotros nos vamos. De hecho, los que están quieren quedarse en la dirección del club. O sea, que esto no es un huevo que se echa a freír, ni el lunes se va a anunciar.
4.000 por acción y presidente, ¿no?
Claro. La venta del Sevilla.
Claro. Complicado eso, ¿eh?
Esto es un asunto complicado y que va para largo, ¿eh?
Sí, o sea, que puede no resolverse esta temporada, entonces.
Hombre, para mí sería una noticia que se resolviera esta temporada, sinceramente. Por lo que a mí me dicen. Vamos, que yo no soy Sherlock Holmes, es que voy a Pepe Castro a preguntarle. Y por lo que me dicen los propios accionistas, te dicen que esto no es, que esto no se cierra en dos días, ¿no? Que esto es un tema complicado. Y además,
el
tontito de Sevilla, Sherlock Holmes.
Pero Sherlock, el que paga, quién mandar, ¿eh?
Claro, Sherlock. No, pero hay otra cosa. También hay que poner de acuerdo, o sea, aquí hay una guerra bestial desde el Nido con Pepe Castro y con su grupo.
Con Cherlo.
Claro, estos se tienen que poner todos de acuerdo.
Claro, por eso te decía antes si había unanimidad entre los paquetes.
Sí, no, como venga el de los 4.000, hay unanimidad.
Hay unanimidad, seguro.
Estaremos muy pendientes de todo eso. Mañana tenemos además el Villarreal Celta y la última conexión nos lleva a Inglaterra. Dani Gil, hola, Inglaterra, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya lío se ha montado con ese vídeo que ha publicado de Sam con los jugadores del Arsenal inhalando el... ¿Cómo era? Happy Crack. Vaya lío, ¿no?
Ha sido una de las noticias deportivas del día aquí en Inglaterra porque, como decías, el periódico The Sun ha publicado un vídeo de 6 jugadores del Arsenal en una fiesta que tuvo lugar en el oeste de Londres el pasado mes de agosto. Es importante recalcar que se produjo pocos días antes de que empezara la temporada. ¿Y por qué es noticia? Bueno, pues porque se ve a esos 6 jugadores, a Lacazette, a Guendouzi, a Kolasinac con muletas, a Mustafi, a Aubameyang y al exmadridista Mesut Özil consumiendo una droga que se llama Happy Crack, popular popularmente conocida como gas de la risa, se inhala mediante globos. Es una sustancia que es legal en Inglaterra, eso se va. Lo que no es legal es su venta. Consumir también tiene su riesgo, evidentemente, si tenemos en cuenta que el año pasado murieron hasta 8 personas inhalando este gas. Y bueno, las imágenes ponen en evidencia el estado de los jugadores. Hay un testigo que explica que el propio Ozil estaba casi, perdió el conocimiento en esta fiesta, una fiesta que costó unos 25.000 euros. Y según me cuentan desde Londres, el periódico The Sun, que como sabéis es uno de los más sensacionalistas que hay en Inglaterra, habría comprado este vídeo, estas imágenes, a algún trabajador de la discoteca que tiene acceso directo a las cámaras de seguridad. Y desde el entorno de Emery me decía esta tarde que van a resolver este asunto de puertas para adentro, que van a hablar con los protagonistas del vídeo para que se den cuenta de que no pueden tener según qué tipo de comportamientos, aunque sobre todo el Arsenal se quiere centrar en el plano deportivo, en el partido de mañana que tiene frente al Huddersfield.
Vale. Mourinho se queda, ¿no? Ha dicho Jorge Méndez.
Sí, ha sido también a primera hora de esta tarde cuando algunos medios ingleses han recibido un breve comunicado de su agente, de Jorge Méndez, en el que asegura que Mourinho seguirá siendo entrenador del Manchester United, que tanto él como el club están contentos. Recordamos que el portugués tiene contrato hasta el año 2020. Hoy se decía incluso que el United había hablado con Pochettino como posible sustituto. Es falso. No sé si a largo plazo Pochettino acabará en el banquillo de Old Trafford, pero lo que parece de momento seguro es que Mourinho va a continuar hasta junio en el Manchester United.
Un abrazo grande, Dani, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Siguen llegando mensajes. Joseba, ahora comentando la venta del Sevilla, decía un oyente, yo conozco a un Messi y juega en el Barcelona. Pero ¿qué más le vas a pedir a un niño, hablando de Vinicius, de 18 años, que tiene más pasión que todo un equipo? Si grandes como Messi y Cristiano fallan, ¿qué vamos a esperar de un muchacho que se está todavía integrando al equipo? Es increíble que Víctor se ría de Vinicius y luego adore al Mudo Vázquez, decía otro oyente. Vinicius es el Odegaard brasileño, hay que ir aceptándolo, decía otro. Habéis puesto muchas expectativas en un jugador que es normal, no hace falta estudiar para saber cómo es. Por favor, no engañéis a la audiencia, decía otro. Decirle a Víctor Fernández que para fichajes buenos, los del Sevilla. Ganso por 18 millones, Immobile, Llorente, Corcha, bueno, una lista muy grande. Y por último, un mensaje de una oyente que decía, leedlo por favor, y escribía lo siguiente. Mi nombre es Araceli, soy excompañera de Víctor Fernández, y puedo asegurar que Víctor es guapo por dentro y por fuera. De hecho, siempre ha sido mi debilidad, lo quiero mucho. Me encanta escucharlo igual que a Oliva y a otros de mis excompañeros. Ole mis niños.
Te vamos a meter en un lío al final, Víctor. Oye, Víctor, tontería,
macho,
te aviso.
Calladito lo tenía, macho.
Ese es Lama que escribe esas cosas.
Lama. Sí, seguro.
No, el community manager de Lama.
De Lama.
O sea que en la junta azulista del Sevilla vas a ir Sherlock y Watson, Oliva Watson.
A las 4 de la tarde estoy allí, eso es entretenidísimo.
¿Y Watson no también?
Exactamente, el doctor Watson.
Watson Oliva.
Por cierto, Watson Oliva y Sherlock.
Quiero decirle a ese oyente que si alguien le da palos al Sevilla por los fichajes estos de peluque, trompeta, de ganso, mosquera y demás, soy yo el primero, ¿eh?
No creas. Joder, que no.
Le das poco.
Que disfrutéis mucho del fin de semana. Os agradezco mucho a todos que hayáis estado hoy en el Tiempo de Opinión y que viváis con intensidad el Boca-River del domingo. 8 de Víctor, y media de la tarde.
Sherlock,
vamos,
disfrútalo,
Víctor, crack.
Adiós.
No, tengo mi Betis. Tengo mi Betis.
¡Viva Sherlock!
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y seguimos muy pendientes también del avance del tifón.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
El tifón Mangkhut, el más potente de este
Es un español cordobés, para más señas, que ahora mismo está en esa ciudad asiática.
También en COPE.es y en redes sociales, en tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes del campo del gas, aquí está Carmichael, que Hola. Ha estado pendiente de... Estuviste pendiente de la gala de la FIA en San Petersburgo.
La gala de la FIA en San Petersburgo, que ha tenido un protagonista muy especial, que ha sido...
Kimi Raikkonen.
Kimi Raikkonen, que ha subido a recoger su trofeo de tercer clasificado al Mundial en unas condiciones muy simpáticas. Fíjate que siempre es frío... Pues esta vez ni se ha puesto en el sitio que correspondía, se ha puesto a dar abrazos al señor que le daba el trofeo.
Que no sabía quién era.
Que no sabía quién era y era como su hermano. Nunca le han dado tantas veces la mano en todo el tiempo que lleva en Ferrari a Vettel, a que también se ha agarrado el cuello. ¿Hay algún otro vídeo, aparte de ese en el escenario, en el que aparece fumando un buen puro? Y dicen las malas lenguas que la culpa la tiene Sasky Gold, es decir, el vodka que había en la cena, que había vodka de primer nivel... buen vino italiano y también Moët Chandon del más caro, así que en fin, todo en la mesa y barra libre, pues es lo que pasa. Estaba su mujer grabando vídeos y la verdad es que Vettel ha sido un santo, porque desde luego le ha aguantado toda la noche todas las cosas que le iba diciendo, que además acaba diciéndole algo al oído, que no sé si era me voy a Sauber, pero luego ha estado muy simpático.
Bueno.
Y es curioso cómo cambian las cosas, porque en el año 2007, cuando gana el Mundial, fue una seta cuando recibió el premio. Es decir, estaba en el modo de circuitos. Pero bueno, esta vez como está casi en retirada, yéndose a Sauber, dejando Ferrari, pues ha dicho, mira, todo el monte es orégano.
Orégano, sí, señor.
Me lo paso bien en San Petersburgo y ya está, puro Kimi. Están las redes sociales, es trending topic y están encantadas con el espectáculo de Raikkonen.
Nos vas a dar algunos datos del Mundial del año que viene, ¿no?
Sí, bueno, y te voy a poner antes el discurso del campeón, del pentacampeón, Lewis Hamilton. Bueno, por otro lado, había una rueda de prensa con Vettel y Vettel ha dicho que a Ferrari, él no cree que Ferrari haya tenido un coche ganador, sino que le han faltado dos décimas generalmente en las carreras, que todavía les falta para llegar a alcanzar a Mercedes. No es la teoría dentro de Ferrari. Dentro de Ferrari creen que Vettel no ha estado a la altura y que podían haber luchado por el Mundial hasta la última carrera. Y Hamilton. A Hamilton le han preguntado sobre si es un objetivo ganar el séptimo título, y esto es lo que ha dicho.
El séptimo nunca ha sido un objetivo. Ganar esto es un privilegio. Estoy muy motivado con 2019. No sé hasta cuándo seguiré. Tengo 2 años y suena bien para mí. Pero me encanta competir e igual sigo más allá. ¿Quién sabe?
Bueno, pues ahí lo tienes. Va por todas.
Sí, no, lo mismo alarga, pero bueno, él dice que le va bien con los 2 años de contrato que tiene. Así que el horizonte primero son 2 años, pero si se ve muy bien... Seguiría algo más Lewis Hamilton. El calendario, ya está el calendario definitivo. Del 17 de marzo, Gran Premio de Australia. Yo sé que tú te los vas a ver todos.
Yo todos, como
y
siempre.
La carrera número 21 será el 1 de diciembre en Abu Dhabi. Entramos en diciembre por primera vez en la historia de la Fórmula 1, que eso va a traer de cabeza a equipos y a toda la gente que nos dedicamos a la Fórmula 1. Y para que la gente lo sepa, el 12 de mayo, Gran Premio de España en Barcelona. ¿Algún cambio más? Simplemente que ahora ya no va a pasar tanto el lío este de que los coches no salgan a calificar si están penalizados. ¿Te acuerdas que hubo una carrera que se dio el orden de salida de cuatro coches por el que había puesto el coche primero en pista en unos libres
sí,
uno?
Sí, es verdad.
Que
sí.
El más rápido además fue McLaren en ese, sí, en ese sí, caso. Sí. Bueno, pues eso se acabó. Desde el año que viene, para que la gente salga a calificar y con ganas, el que la posición parrilla la establece, aunque tengas el tope de penalización, la establece la posición que ocupes en parrilla. Eso también, hombre, yo creo que es bueno para el espectáculo. Y McLaren, ¿el qué se cuece en McLaren? Pues lo que se cuece es optimismo. Sainz está impresionadísimo con las instalaciones de McLaren y está trabajando en el coche del año que viene, Pat Fry, que es el nuevo director técnico, y llegará James Key a lo largo del año que viene. Todavía no ha llegado. Ahora, está en un periodo de jardinería, de Red Bull, de Toro Rosso. No puede hacer nada oficialmente, pero, hombre, tiene un ordenador, tiene una casa, un domicilio privado, no creo que tenga investigadores privados detrás. Es decir, alguna idea se le caerá y es de la escuela Red Bull. O sea que en McLaren creen que pueden estar al menos primero de los mortales. Es decir, eso es un séptimo octavo en parrilla. A ver si se cumple el augurio y hacen de verdad un buen chasis y no el churro de este año. Que, por cierto, decía el propio Sainz que había cosas que le gustaban. El desgaste de neumáticos, cuando lo ha probado en Abu Dhabi, y el tren delantero y la facilidad para superar los bordillos. Pero claro, si no hay carga, no hay estabilidad. Y si no hay estabilidad, pues estábamos ante un coche muy muy poco prestacional.
Este año va a hacer podio un Carlos Sainz, McLaren, ya lo verás.
Dios lo quiera.
¡Hala! Vamos al campo de gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está usted?
Muy bien, ¿y usted qué
Muy
tal?
Muy bien, encantado de recibirles, como todos los días.
Don Jaime, ¿cómo estará con su
Pues Jaime está... Hola, Jaime.
¿Qué tal? Pues preocupado.
Venís de ver el combate ahora.
Hombre, hemos estado aquí tranquilamente viendo un poco la pelea de Tyson Fury y de Deontay Wilder, pero nos da tiempo a analizar el Athletic, porque como José Luis es hijo de nuestro...
preocupado también.
Bastante tiene con el Sporting, como va a preocuparse por el Athletic.
Sí, pero me gusta, porque el Athletic es un equipo especial, no ya en España, en todo el mundo, ¿no? Y está en un momento como de desconcierto.
Yo siempre he dicho una cosa, sabéis un poco, creo que lo comentaba a todos, ¿no? Yo creo que el Athletic Bilbao no ha bajado nunca a segunda división, porque en varias ocasiones, que ha estado muy cerquita de bajar a lo largo de su historia a segunda, la gente sabe que puede bajar. El equipo sabe que puede bajar. No es como otros equipos que han bajado pensando, bueno, no sé, es imposible, con este equipo que tenemos y tal, no podemos bajar. O sea, el Athletic, su afición, a fecha de hoy, está juramentada para apretar, para cerrar filas y para sufrir.
Iba a tener una maldad contigo. No, ya, si no la he dicho así.
No lo digas.
Le ha salido. ¿Le he visto?
Sí. He estado a punto de decir que porque estaba a billar, pero no lo pienso decir. Es una broma, es una broma.
No pasa nada.
Ya sabes que yo a los del Athletic y a los bilbaínos y a los vizcaínos, Jaime, os tengo muchísimo cariño y me encanta, además.
Y es recíproco.
Además me encanta ir a Bilbao. Tengo buenos amigos, como mi amigo Kepa Cabareda, que me invita siempre a ir a San Mamés, me invita a comer, me invita a San Mamés y luego yo me llevo los puntos. Fantástico.
Y no se enfada.
Lo que dice una cosa, Jaime, que es verdad, el creer que puedes bajar. Por ejemplo, River pensó que nunca bajaría.
Eso es.
Fíjate el disgusto que se pega.
Porque puede ocurrir
a cualquiera.
¿Cómo vamos a bajar? Aquel gran Atlético de Madrid, que tenía un equipazo.
11 internacionales.
Exacto.
O sea, pues fijaos que a mí me fastidia y me duele, por no decir una palabra más malsonante, que echen a los entrenadores. Pero esta vez yo creo que estaba justificado, sobre todo después del partido del lunes.
Las
sensaciones eran tan malas y es que no daba con la tecla.
Y digo ya que cómo guarda, cuidamos todos los detalles, que hasta Gaizka es en castellano es Salvador.
Sí.
La traducción del... hasta eso, cuidado. Haz honor a tu nombre, ¿eh? Salva al equipo.
Sí, señor, y siguiendo además la tradición de su padre, don Darru.
Sí, señor, Ángel
la
Garitano.
La mano derecha de Mané, José Manuel Esnal.
Los Garitano son, que no tienen nada que ver, por cierto, con el entrenador de la Real Sociedad, pero los Garitano vizcaínos son como los Mayweather del boxeo. O sea, cuando nace uno dice, bueno, este parece que este va a ser un lateral, este va a ser porque su tío es Ander Garitano.
Sí, claro. Sí.
¿Eh? O sea,
la familia.
Familia futbolera.
Familia futbolera, señor. Director, ¿qué tal lleva usted el rodaje?
Bien.
¿Sabe usted a qué hora es ahora mismo? ¿O si está en Madrid o si está en los años 70 o dónde está? ¿O?
Sé que es viernes por la noche.
Sí, es lo único, ¿no?
Ahí no paso.
Y viendo aquella época, lo mismo se echa de menos. Y dice, pues no estábamos tan mal.
Bueno, mañana te voy a ver a ti, que vas a ir acompañando...
Vamos a hacer todos nuestros papelitos ahí.
Mañana.
Nuestros camellitos.
Y luego tenemos
mañana por la mañana.
Nuestra escena de boxeo que nunca
puede. Ahí os espero.
Ahí estaremos.
Animando a Jero.
Pero lleva usted un ritmo enloquecido, ¿no?
A mí nunca me ha gustado madrugar. Y levantarme a las 5:15. Sí. Porque luego dices, puedes descansar un poco por la tarde. No es verdad. Tienes el cuerpo cortado.
Exacto.
Ya empiezas a decir, no, hay que pensar, siempre hay problemas, ¿qué tienes que hacer? Esto. Entonces no descansas, ¿no? Pero bueno, esperas el domingo.
Y es cuando recuperas.
Sí, y tampoco, fíjate tú, yo pensaba, bueno, ver fútbol bien, pero tampoco, si te digo la verdad, me atrae la pelea del River y el Boca, ¿no? Tampoco me parece que sea un partido.
Esperemos que no sea una locura.
Una locura total. Es una locura desmesurada, incluso.
Ya ha salido lo de peleas.
Esperemos que no sea una pelea deportiva,
¿no?
No, aquí no creo que haya pelea. No, si fuera allí.
No, yo, aquí yo creo que va a estar todo bien controlado.
Insisto que cuando yo dije hace unos años que el premio Princesa de Asturias, entonces era Príncipe de Asturias, de la Concordia, tenía que haberse llevado a la afición del Madrid y del Atleti,
pues sí.
Porque que estuvieran en Lisboa disputando una final de la Champions League, la final, y luego en Milán, y no hubiera,
ni un incidente.
Pero no, ni un altercado, no. Ni una bronca, ni una... Hombre, eso demuestra un alto grado de civilización.
O la rivalidad que hay encima entre los dos, ¿eh?
Pero... Oh. Nada que ver, porque
eso es educación,
porque
es urbanidad, este mismo, hombre, claro.
Pero no hay delincuentes como ha habido en estos dos equipos que tanta pasión despiertan, tanto River como Boca, pero es que hay en esas barras bravas, es que hay delincuentes, pero
protegidas por los clubes.
Claro.
No,
como lo estuvieron en su día los del Frente Atlético,
claro,
los Ultrasur,
y hay que pasarlo mal porque tienen sus influencias.
Hombre, claro, y tanto que sí. Muy bien.
El que lo pasaron mal fue los dos.
¿Pero quién lo pasó peor?
Pues
¿Fury,
hombre,
o Wilder?
Yo creo que Fury, en el sentido de que cuando acariciaba...
Recordamos al que no haya visto el combate, que lo han puesto ya en gol, pero bueno, que se volverá a dar seguramente, que quedó nulo.
Exacto.
Decisión dividida porque un juez falló a favor de Wilder, otro a favor de Fury y otro dio
empate. El juez inglés es el que dio empate, que por cierto coincide con mi cartulina.
Con tu cartulina.
¿Eh? El inglés, fíjate que caballero el señor Edwards, que fíjate cómo lo tuvo que ver. Es que claro, lo vio, yo vamos, por hacer así un resumen rápido, primero creo que salió muy fortalecido Tyson Fury.
Mucho.
Porque
moralmente
Tyson Fury
ha ganado.
Exacto, es una victoria moral para él porque claro, además luego los detalles que ha dicho post combate, ¿no? Que ha demostrado y quiera demostrar a toda la gente que se encuentra mal, como él, que estuvo con depresiones, con drogas, totalmente alejado de la vida deportiva y tal, que se puede salir. Es más, dice que estuvo en Los Ángeles y que se quedó totalmente anodado, ¿no?, de la pobreza, de la cantidad, y que quiere ganar mucho dinero para construir casas para gente humilde y tal. O sea, entonces, bueno, ha mandado unos mensajes que yo creo que han penetrado en el corazón del aficionado, ¿no? Primero por eso, porque las fotos esas que hemos visto todos, cuando se dejó, que es que pesaba 170 kilos.
Ha bajado 60 y tantos kilos para este combate.
Es que pesó 116. Estaba, claro, es que es muy grande, 206. O sea, hablábamos antes, ¿verdad?
Carnera,
aquellos Firpo. De la época. Pero
es que además por morfológicamente, ¿verdad? Porque es como un poco encorvado y...
Sí, no, y él no se mueve de pies, de piernas... No es nada grácil, o sea, no es armónico.
Esta pelea estuvo bien.
Pero sobre todo lo que son los desplazamientos, las esquivas bilaterales que hace con el tronco y tal, estuvo muy, muy bien. Y luego Deontay Wilder, pues bueno, sigue siendo como, ¿cómo lo diríamos? Un boxeador tremendamente limitado para ser campeón mundial.
Pero un golpe y un caos.
Es que yo creo que no, ahora estoy así haciendo memoria. Y no, como que no recuerdo un tipo que... Es que le pegó en el noveno asalto. le metió una derecha descendente que ni siquiera fue muy nítida, porque le
un poco de lado.
Sí, pero le gira un poco el cuello y ahí es donde, o sea, le...
El daño que probable. Tiene que hacer, porque se levantó mareado. Y la última ya, esa derecha, y luego la izquierda como la remata, que yo pensé, digo, esto ya...
¿Se acabó?
Se acabó, porque es que los 206 centímetros ahí esparramado, nunca mejor dicho, de Tyson Fury, digo, esto se ha acabado. Y ¿cómo se levanta? ¿Cómo con
un resorte? ¡Blum!
Y encima yendo a por él y le frena con una derecha cuando iba el otro ya a arrancarle la cabeza directamente, cariñosamente dicho, claro. Y a colocarle en la segunda fila de ring. Y oye, se planta, le cruza una derecha y ya Tyson desde Wilder dice, quieto, parado.
Pero fíjate tú, son 4 puntos que se le quitan por las 2 caídas. Si no hubiera ganado la pelea.
Exacto.
Pero vamos. La gana por puntos, por 4 puntos de diferencia.
Exacto. Es que yo a la finalización del noveno del octavo le tenía 5 rounds para Fury, 3 para Wilder. En el noveno le derriba, con lo cual...
Se iguala.
Vuelve a ganar. Que eso es también que yo pensaba. Digo, ya verás ahora cómo va a salir Deontay. No. Sale con una determinación tremenda. Tyson Fury gana 10-11. Digo, pues ya está, dos puntos arriba. Yo pensaba, salvo con Wilder, salvo que lo espatarre, claro.
Y va. Oye, y lo hace.
Y lo hace. Y a esto, y a favor un poco de Wilder, hay que decir que es un poco cuenta larga, que se levanta de 9 y el árbitro, yo creo que se queda como tan sorprendido lo grande que es de que se levante, porque sí que está
en el límite.
Y en el límite del 10, ¿eh?
Bueno, esto lo que hace es retrasar la unificación de los títulos del pesado, porque esto provoca que haya una revancha y Joshua está preparando por su parte alguna otra.
Vamos a ver,
otra...
Joshua tiene fecha y todo. También en la misma gala ganó el cubano, que eso está bien, Quincón Ortiz, que le dio también una gran pelea a Tyson Fury, y que está legitimado. El cubano es un muy buen boxeador. Pues cuando repasaba los datos, dice, tiene 329 victorias como amateur.
329.
329 victorias como amateur.
¿Cuántos años son esos?
Pues, empiezan muy pronto también, ¿eh?
Claro, empezaría pero, con 16 años, 17.
Maestros deportivos de Cuba, o sea, ¿cómo?
Una década entera peleándose de amateur, claro.
329 victorias.
Qué
barbaridad. No, me comentaba de tal forma, yo sé que él ve que Joshua puede ganar a cualquiera de los dos. Yo también lo creo.
Yo también.
Ahora mismo, después de verles el otro día, sí. Y es más favorito todavía.
Y teóricamente, a Deontay Wilder, más fácil. Solo que con Deontay Wilder, claro, con ese martillo pilón que
sí,
tiene...
Sí, tienes que andar con cuidado, sí.
Tienes que andar con cuidado, pero yo creo que como boxea Joshua, a Wilder, yo creo que lo noquea.
Sí.
Sin embargo, Fury es de los que te hace lío, ¿eh?
Ya se lo hizo a Klitschko, recordamos que ya se lo hizo a Klitschko.
Es muy grande, es muy bracilargo, pasa bien las manos, lo que pasa que yo creo que a diferencia de Wilder... Joshua boxea más, o sea, es más boxeador, o sea, se mueve, tiene unos desplazamientos, tira el recto y quiera, es más, cuando ataca también con todo, ojo.
Pero Tyson en esta última pelea, vamos, por lo vista así, y ya veía muy bien el tipo, se mueve muy bien, ¿no? Y luego, decía Joseba, y las piernas,
se mueve.
Y tiene agilidad, con perdón, era un saco de patatas, pero un saco enorme, y está estilizado.
A los que nos están escuchando, decir que es un tío de 2.06, o sea, que parece un ala pívot de esos del básquet, pero es que pesa 116 kilos, ahora.
Lo comentábamos antes del programa, director, parece... más un luchador de lucha libre que un boxeador, ¿verdad? Exacto. Sobre todo en el 2018, donde ya los boxeadores están casi todos muy definidos físicamente, o sea, tienen una musculatura espectacular.
2-0-1 y estaba que cortaba. 2-0-1, es que son enormes. Diría Primo Carnera, joder, a mí me decían grande, joder, estos tíos. Es que es 2-0-1. Y es que, claro, Joshua mide casi 2 metros, 1,99, que son atletas. Claro, Joshua es 1,99, 112 kilos,
de pura músculo.
Unos abdominales como en mi brazo.
Claro, tendrá unos índices de grasa ínfimos.
No tiene.
Lo bueno de esto es que hemos recuperado los pesos pesados.
Hombre, tanto.
Claro,
faltaba uno porque estaban Wilder y Joshua.
Sí.
Y aparece Tyson Fury, que encima es personaje.
Sí, personaje.
Es un tío que encima estas cosas a la gente, eso que va a invertir mucho dinero en gente pobre, esos mensajes que ha lanzado después de superación, que son...
Sustituyen la era de los Klitschko.
Eso es. Es que la era de los Klitschko no había. O sea,
eran ellos.
Y nos vamos a la época del Mike Tyson,
Holyfield Foreman,
de Riddick Bowe, que estabas...
Lennox Lewis.
Exacto, deseando que se enfrentara. Y ahí tenemos tres que todo el mundo quiere verlos entre ellos.
¿Cuándo puede ser la revancha? ¿4 meses? ¿5 meses?
Yo no sé si habrá revancha. ¿eh? O sea, lo lógico es que haya un combate de revancha, pero ahora...
Ha habido nulo.
Sí, me imagino. Pero bueno, como tienen, como son gente que tienen mucho... A ver, vamos a ver qué es lo que... Lo que pide el aficionado sería una... un combate de revancha, porque yo creo que ha quedado...
Pero no tendría mucho sentido cada uno de ellos por separado una pelea. Dice, bueno,
no tendría mucho sentido, salvo, salvo que fuera con Joshua.
Sí, pero claro.
¿Y quién de los dos, Wilder, va a ser el vigente campeón o
Cualquiera de los dos. Hombre, Wilder es el campeón.
Por eso digo.
Sí, ahora dependerá de Dick Hearn.
No, bueno, sigue siendo campeón, no se lo han quitado.
El campeón es Deontay Wilder del Consejo y Anthony Joshua tiene los otros tres. O sea, podría seguir en... pero es que hasta el propio Tyson Fury, si mañana dice Joshua, quiero con Tyson Fury...
Hombre, claro que va a decir que sí.
Fíjate en Inglaterra. Pues bueno, ya está todo vendido, vamos. Pero si encima eso sería un estadio de... O sea, el viejo Maracaná. De los 200 y pico.
Hoy, hablando de estadios, ¿quiere Kerman Lejarraga boxear algún día en San Mamés?
Claro, lo hemos hablado aquí muchas veces.
Mira que se lo hemos dicho, ¿eh?
Claro.
¿Verdad?
¿Cuántos se meterían ahí?
En San Mamés, pues meter...
Sería por un título
el
mundial.
Césped, ¿eh?
Pues
sería
por...
Hombre, caben 53.000.
Entre 60 y 70.
Sí, hay que... No tanto, quizás, por el tema de que hay que acotar un poco por seguridad. ¿Sabes? Un poco en el césped no se llena todo, ¿eh? O sea, el césped... Pero
60.000...
60.000, sí, 60.000 espectadores podrían entrar. Joder.
Eso tenía que ser un título del mundo.
Sí, campeonato del mundo.
Mayweather.
Que, sí, no sé. No,
Pacquiao.
Un campeonato. Pacquiao,
no, Pacquiao. Mayweather, uno de estos. Una leyenda.
Hombre, eso sea, pero a eso no los puedes escoger. Bueno, el campeonato del mundo, por ejemplo, con Sean Porter. Si diera con el campeón mundial... que esté, y hoy es el campeonato del mundo con cualquiera de los que esté.
No, pero ya si va alguien que vaya Pacquiao, por ejemplo. Que ya le daría
no
además ha dicho Kerman que le gustaría mucho. Evidentemente,
hombre, lo que pasa es que Manny Pacquiao, lógicamente, son ellos los que organizan. Claro. Porque te dan la
tendrían que ir los 60.000 de San Mamés a
Malasia, a Kuala Lumpur, donde los manden.
No puede venir Pacquiao, perfecto. No. Sí, ya lo verás. Pero no por un problema de dinero, se moverá bien a España...
No, porque es en capricho.
Es un rival todavía peligroso.
Es que encima es peligroso. No, Pacquiao es peligroso, pero que luego Kerman tampoco les hace gracia a ellos. Los tíos que tienen garrote, no para hacer business, no buscan.
Este verano el argentino acaba
Matiz.
Pero Matiz estaba ya un poquito pelín de vuelta.
En cualquier caso, lo que ha dicho es que la próxima defensa del europeo va a ser en Bilbao hacia el mes de marzo.
Creo que está muy bien manejado, muy bien dirigido. Coincide plenamente con lo que yo pienso. Hay que explotar el Campeonato de Europa. Se van a producir buenos enfrentamientos en el peso welter. Van a quedar algo por ahí. Y en un plazo a lo mejor de un año y poco, él puede hacer tranquilamente 2-3 combates con el título de Europa en juego, que era lo que se hacía toda la vida. Lo que hacía Poli Díaz, Castillejo, Carrasco, todos defendían Legrand, todos defendían sus campeonatos. Bueno, digamos nada. Roberto Castañón, Carlos, grandes campeones, el título es nuestro hábitat natural.
Y todos con grandes campeones.
Y luego,
Ramos, vas
ascendiendo en el ranking y al final, en el Consejo, por ejemplo, está el número 4. Ya la siguiente probablemente a lo mejor le ponen el 3. Si tú sigues ganando y ¿sabes? Si se produce, termina siendo como fue Poli como aspirante oficial, peleó con Whittaker como aspirante oficial. Haciendo una vía europea.
Fíjate la carrera que llevaba Poli. Era impresionante, claro.
9 veces campeón de Europa, no me acuerdo. Un montón de veces. Y ya aspirante oficial al título mundial.
Sí, lo malo de lo bueno es que también mirarán y dirán: a este español, Kerman Lejarraga, dice: joder, este. Ojo, ¿eh?
Claro.
Es peligroso, es un rival que.
Es un tío que
podemos evitarlo ahora. Cogemos un francés o un tipo.
Otro tipo de.
Colombiano.
Plato de buen gusto, desde luego que no es.
Claro.
No, porque las dos victorias contra los dos ingleses, contra Skeet y contra Gavin,
sí.
Eso lo ven en todo el mundo.
Sí.
Una en el primer asalto y otra destrozada.
Segundo y cuarta. Pero además, ¿de qué manera?
Sí.
O sea, que cuando a Gavin, que es un magnífico boxeador, ve que, ¿no? Y el otro Skeet, es que es tremendo. Bloody Skeet. Y dice, pero es que lo ha partido. Entonces la gente dice...
Cuidadín.
Esperamos.
Broma la justa.
Con este cuando llegue la hora.
Oye, y para terminar, vamos a mandar toda la fuerza del mundo hasta Canadá, ¿no?
Sí, a Donis Stevens, con Superman. Pues,
sí, lesión cerebral grave. Sí.
Exacto. Y bueno, estábamos muy, muy asustados porque peleaba el campeonato mundial contra Alexander Gosik, del peso semipesado.
Los
41 años. Estos ucranianos,
sí,
mañana pelea a Lomachenko. Pero el otro día, Usyk. ¿Te acuerdas que aquí lo hemos comentado? Cuando ya nuestro amigo Manuel Verdonce y anteriormente Eli Guzmán, que en paz descanse, Manolo Pombo, nos decían, espera, pues esto es como si hubiera sido en la época de Fidel Castro de Cuba, que hubieran pasado todos aquellos boxeadores cubanos que ganaban. Entonces hubiesen sido tremendos.
Campeones
bueno,
del mundo,
ahora los rusos, los ucranianos, que fíjate qué campeones tienen. O sea, es que llegan este y yo creo que, fíjate, yo creo que se equivocaron ahí con la gente de Adonis Stevenson, porque un tío invicto de 14, no sé qué, de 14-0, 12 caos.
41 años tiene.
También se ha especulado mucho hablando de eso, ¿no?
Adonis llevaba una buena carrera.
Muy buena carrera, llevaba invicto un montón de tiempo. Parece que quería hacer esa última, pero fíjate, este es el deporte al que no se juega, ¿no? Claro. Gracias a Dios, ha salido un poco del estado crítico y está en coma inducido, pero está estable, es fuerte y tal.
Y yo creo que va a salir,
Yo creo que eso, no, es que ahí hubo 48 horas
sí, críticas.
Acojonados, estaban, con perdón de la expresión, totalmente.
Pues bueno, hacemos fuerza, que no se me olvide, claro, que es la cita de mañana en el Madison Square Garden, además. Machenko, José Pedraza.
Bueno, pues...
¿Lo de siempre?
Mañana
¿ese canal misterioso?
No, me parece que no.
¿Tampoco?
Me parece que no, porque es de Tom Rank. Ese es de otra compañía y no tienen los derechos de eso. O sea, mañana... Nada. Mañana los piratas de la red, y porque creo que tampoco, al no tenerlo Fight Sports, no lo tiene Gol. Y es una unificación de coronas.
Bueno, claro, buena pelea.
Sí. Basil Lomachenko, que quiere terminar con el número uno, sigue siendo considerado el número uno libra por libra, es decir, el mejor boxeador de todos los ahora que hay. Y unifica contra Sniper Pedraza, un buen boxeador puertorriqueño.
Boricua, señor.
Pero sé lo que pasa, que es que este Lomachenko está como los puertos del Tour de Francia.
A otro nivel.
Porsche de categoría. Sí, sí. Fuera de categoría.
Sí, qué bonito te ha quedado, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Oye, de verdad, el argot de Jaime Estre.
No, esto es el Tour. Se lo leía yo.
Nosotros, pues saltamos.
Yo se lo leía Antonio Valencia, Ors de categoría.
Ors de categoría.
Se le Tour, Messier.
Sí.
Pues nada, au revoir. No sé cómo se dice buena semana en francés.
No sé, buena semana se
prepara. Bon semaine.
Arrivederci, chirro.
Sí, eso es muy, muy francés.
Bon semaine, ¿no?
Bon semaine, monsieur.
Muchas gracias, monsieur.
Sí.
Hasta el viernes que viene.
Venga, un
abrazo. Gracias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana tenemos mucho más deporte en la sintonía de la cadena COPE, así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.